domingo, domingo sin fútbol, y Cooperativa, como había prometido, lleva hasta ustedes la segunda parte del programa que se llama La Historia de la CIA.
Tráiganme todas las manos.
Y en este programa, que amenazó con ser especial, estamos con una visita muy importante. Primero que todo, le doy la bienvenida a Leonardo Cofré.
¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, y por supuesto un programa que ya no es una promesa, es una realidad.
Por supuesto que es una realidad. Luis de Lía, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Pero muy bien, y esperando a ver qué se va a decir acá. Martín Piqué, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por invitarme para estar aquí.
Bueno, es uno de los invitados que tenemos, pero tenemos otro invitado.
Y es invitado que lo presente, Luis de Lía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Es un honor para estar aquí.
Bueno, el que habla es...
¿Nombre y apellido?
Kurt Sonnenfeld. Y a mi lado, como siempre, es mi esposa Paula.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Este, es un honor tenerlos aquí en el piso, ambos. Kurt, ¿por qué no nos contás quién sos, qué hacías en Estados Unidos hace unos años, cuál era tu trabajo?
La primera cosa es, a veces yo tengo problemas con mi idioma todavía. Y si yo tengo problemas, mi esposa va a ayudarme, y también ella es una parte de la historia, y mucha de la historia es de ella y no de mío. Como más de 10 años antes de los ataques de los Torres Gemelas, yo fui un funcionario por el gobierno de los Estados Unidos. Primeramente, yo trabajé como documentalista oficial en situaciones de crisis y de catástrofe. Y también yo trabajé como como documentalista para simulacros terroristas y en instalaciones científicas y militares involucradas con el desarrollo, el transporte y el almacenamiento de armas nucleares, biológicas y químicas o sus componentes. Y yo colaboré con el Departamento de Defensa, el FBI, por ejemplo, y muchas otras agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. Y por eso, cuando sucedió los ataques en los Torres Gemelas, yo fui uno de los dos camarógrafos en el mundo, con acceso al dentro el perímetro de alta seguridad en el World Trade Center, conocida como Ground Zero.
Adrián, discúlpame, Luis, me gustaría, dentro de la primera parte que hicieron del especial de la CIA, que contextualices ustedes hasta dónde llegaron y cómo se escribe el ataque de las Torres Gemelas en esa...
En la primera parte no habíamos llegado hasta las Torres Gemelas. No habíamos. Habíamos hecho una presentación diciendo que la CIA había sido creada el 26 de julio de 1947. Hicimos el resumen de las intervenciones norteamericanas en América Latina, la participación de la CIA en el golpe de Estado que le costó la vida a Salvador Allende, la participación de la CIA en el armado de la contra nicaragüense. Con lo que me hace... tengo la inquietud de preguntarte, Kurt, ¿qué se siente después de haber participado en una organización tan cuestionada mundialmente y tan, que tiene tan mal concepto, sobre todo en América Latina, por parte de los ciudadanos de América Latina y del mundo?
Si yo entiendo correctamente, ¿cómo
What do you feel after to participate in organizations that are so questionable, after especially the impact that they have in Latin America? You were part somehow of these organizations. What do you feel now?
Primeramente, yo fue mi posición más avanzada en el gobierno fue como el jefe de emisiones de broadcast por FEMA. Eso es la agencia de manejo de emergencias en Estados Unidos. Cuando hay una catástrofe o un ataque o algo así, ellos son la agencia que maneja todas las otras agencias, por ejemplo, el ejército, el departamento de ingenieros para volver agua y cosas así. Entonces, cuando yo era ese funcionario, me sentí como una persona más en carácter de ayuda, no involucrada en cosas clandestinas, por ejemplo. Sí, mi tarea era para grabar cualquier cosa sensible que ellos necesitaban, pero primeramente yo sentí como un trabajador para ayudar a gente en catástrofe, por ejemplo.
Vas a perdonar si no pronuncio correctamente tu nombre, pero para mí sos Kurt, ¿está?
Perfecto.
Así te voy a llamar toda la tarde. Kurt, vos te encargabas de documentalizar cuestiones secretas de la inteligencia americana. Antes de las Torres Gemelas, ¿qué cosas por tu trabajo de documentalista te tocó filmar? ¿Qué cosas complicadas te tocó filmar de la inteligencia americana? Reservas armamentísticas, lo que fuere. A ver, ¿qué nos podés contar?
Ok. Más interesante de mi trabajo era este simulacro antiterrorista. Fueron operaciones muy grandes y con toda la realidad que un hecho de verdad. Por ejemplo, en lugares del el ejército por el estacionamiento de armas nucleares, por ejemplo, practicamos cómo responder, por ejemplo, si algunos terroristas secuestró una bomba. Y yo fui por ejemplo, en Los Alamos, acá tengo un certificado, el Laboratorio Nacional de Los Alamos, donde desarrolló el proyecto Manhattan años antes, donde ellos hicieron la primera bomba para Hiroshima. Y también yo trabajé, por ejemplo, este certificado es para un simulacro de que se llama DigitPace, que fue muy grande, 1700 participantes para un simulacro de un accidente nuclear por la agencia de Paula.
La agencia del Departamento de Armas Especiales.
Y también en Estados Unidos hay ocho lugares donde estacionar armas químicas de gas sarín y otra químicas.
Perdón, dijiste de gas sarín.
Sí, sí. Yo tengo unas fotos de yo, por ejemplo, en un búnker lleno de ojivas de MS-55, lleno de sarin. Solo falta las propelantes. Y yo grabo al dentro de eso para un simulacro, por ejemplo. Y también yo fui en el laboratorio, en un laboratorio en California de ¿cómo se llama? Lawrence Livermore, por ejemplo, donde cuando entramos, ellos tomó nuestra pesa, por ejemplo, y cuando salimos otra vez, teníamos que pesarnos para ver si hay una diferencia, si nosotros no robó alguna cosa.
Kurt, Adrián, Luis, estamos aquí junto con Martín Piqué, periodista. Me gustaría, aprovechando por ahí la vocación que uno tiene de periodismo, de ordenar la historia. Martín, ¿podremos también comentarle a la gente que por ahí no está tan interesada en el tema qué significa la presencia de Kurt aquí en los estudios, qué significó en esta tragedia y cuál es la consecuencia de por qué un personal perteneciente a la CIA que estuvo involucrado en esto termina aquí en la Argentina?
Bueno, Kurt Sonnenfeld, como lo nombramos aquí, es uno de los miembros del FEMA, como recién él mismo decía, la agencia gubernamental, en inglés, Federal Emergency Management, o seguramente lo pronuncié mal, Agency, la agencia de administración de emergencias federales, sería más o menos la traducción, y él el día que explotaron las Torres Gemelas, fue enviado al Ground Zero a filmar con su cámara de video, porque es un videasta, lo que había quedado allí en esa zona. Las imágenes de él demuestran, ya lo va a comentar, ciertas o alientan ciertas visiones sobre que lo que sucedió allí ya se sabía, ¿no?
Acordemos que no es un videasta freelance, sino que es un videasta de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí. De los cuales hay dos, ¿no, Kurt? Nada más.
Bien.
Only two documentalists, you and Jim.
Sí, dos en el mundo, y porque inmediatamente después de los ataques, todo el área alrededor el World Trade Center estuvo cerrado completamente por el público y por los medios en medidas de seguridad muy estricta y muy alta. Y eso es una cosa que llamó mi atención inmediatamente, fue las medidas de seguridad alrededor el Ground Zero. Y cada 5 metros, por ejemplo, en la reja, circulando el sitio, era un cartel que dice que todas las cámaras y todos los equipos de video fueron prohibidas, y si alguien tenía una cámara, va a ser
confiscada
y la persona es, ¿cómo te llamas?
Y la persona que portara esa cámara se le iban a iniciar las acciones legales y preventivamente iba a ser detenida.
Sí. Entonces solo yo y Jim, la otra videógrafo, fueron permitidos. Yo tenía acceso total. Yo pude entrar cada oficina y el sótano y arriba de los restos de los edificios, por ejemplo. Y pero todavía las primeras días, cada 50 metros alguna agente de FBI me paró y me preguntó, ¿por qué tenés cámara? ¿Qué haces acá? Y yo tenía que mostrar mis credenciales y mi acceso. Okay.
Para que quede claro también, la labor de Kurt no era solo registrar con su cámara, con el otro camarógrafo del FEMA, la agencia de la que estamos hablando, Jim, de nombre, no era solo registrar con la cámara, sino también editar las imágenes que después se les daban a los demás medios de comunicación. Por eso, los que recordamos la transmisión en vivo y después de los acontecimientos del 11 de septiembre, la caída de las torres, no se veían cuerpos, cadáveres, no se veían imágenes de mucho dolor, porque todo eso había sido censurado, había sido editado previamente, y esa es una de las funciones que tenía la agencia para la que trabaja Kurt.
Les recordamos a la gente que estamos aquí en Cooperativa, en AM740, estamos haciendo la segunda parte del especial de la CIA. Como siempre, se pueden comunicar al 52-520740, y si no, 52-520745-0746 y 0747. Como siempre, esperamos el mensaje de la gente, ¿no, Luis?
Sí, hoy estamos recibiendo a Kurt y Paula Sonnenfeld, un testimonio por demás interesante y revelador que va a alumbrar muchos debates pendientes que tenemos, como el debate del 11 de septiembre. Y bueno, estamos compartiendo esta tarde con Adriana Modio, con Leo Cofré y con Martín Piquet, en un reportaje que va a ser historia, ¿eh?
Sí, es inédito en la radiofonía argentina.
Lo que había comenzado entonces como una tragedia que asombraba al mundo, una historia, digamos, que afectaba a parte de la humanidad, terminó también siendo una tragedia personal de una persona, ¿no? Personal, sí, claro. En el caso, en la figura de Kurt.
Exacto, porque, como decía Leonardo, la historia de Kurt es para un libro, y justamente tenemos el libro que él escribe, El Perseguido, editado por Editorial Planeta, que cuenta todo el trasfondo desde su labor el 11 de septiembre del 2001, registrando las imágenes, las primeras imágenes de lo que pasaba en la zona de Ground Zero, y después su vida tuvo un capítulo trágico, que fue la muerte de su primera esposa, Nancy, y una acusación por parte de la justicia norteamericana de que él había sido el responsable de esa muerte. Lo acusaban de homicidio, cuando las pruebas después demostraron que había sido un suicidio, no un homicidio. De alguna manera ahí empieza toda una persecución judicial contra Kurt, que lo lleva, por esas casualidades del destino, a una localidad en la Argentina que es San Bernardo. Un amigo norteamericano, descendiente de italianos, le dice que tiene unos departamentos para alquilar que están vacíos en San Bernardo, y Kurt decide viajar a la Argentina y establecerse en San Bernardo, cuando empieza aparte a notar que está siendo perseguido por varias agencias del gobierno norteamericano y por la justicia también.
Pero acá los gauchos en Argentina dicen: comamos la vaca de avife. O sea, contemos la historia de a poquito. La tapa del libro de Kurt Sonnenfeld, El Perseguido, dice: ¿qué vio? ¿Qué sabe? Este agente norteamericano revela la verdad del 11 de septiembre. ¿Qué pasó el 11 de septiembre, Kurt Sonnenfeld?
Bueno, primero tengo que agregar algo para Martín. Es que poco tiempo después el 11 de septiembre, todo lo que pasó, empezó una persecución que todavía estamos viviendo. Es un hecho casi diario, que tenemos cosas raras, seguimientos, fotografando, y sigues ahora cruzando continentes y por años, y ahora están afectando mi familia acá, por ejemplo. Y la razón es que después del 11 de septiembre yo nunca entregó los tapes. Yo todavía tengo los tapes, los originales, por la investigación, los originales. Y todo eso es explicado en el libro.
A los dos, a Kurt y a Paula, nos vamos a referir largamente a las angustias que vive la familia Sonnenfeld. Eso no les quepa la menor duda. Ahora, para que los oyentes entiendan, vamos a ir, como las cámaras, ir alejándonos del 11 de septiembre, pero empezando por el 11 de septiembre, ¿no? Vamos a ir de lo cercano a lo lejano. ¿Qué pasó aquel 11 de septiembre? ¿Qué tienen tus videos? ¿Qué registraste como videasta de los organismos de inteligencia americanos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te hizo que vos no entregues esos videos?
Ok. Primero, hay cosas que llamó mi atención ahora que pasó antes de los ataques en el 11 de septiembre. Por ejemplo, que muchas cosas fueron sucediendo en las semanas previas a los ataques. En la semana previa al ataque, por ejemplo, todo el suministro eléctrico fue cortado por aproximadamente 36 horas en una operación altamente irregular. Por ejemplo, otra cosa es
esto, de a poco, esto antes de los ataques.
En el fin de semana, inmediatamente antes, todo el suministro.
¿Qué día fue 11 de septiembre que cayó? ¿Martes, miércoles, qué era?
Martes.
Era martes, o sea, vos nos decís que ese sábado y domingo estuvieron en esa zona de Nueva York la luz eléctrica cortada, 36 horas.
En el complejo del Ground Zero, el complejo propio fue cortado completamente, y incluyendo las cámaras de seguridad y los métodos de control. Y eso fue una operación altamente irregular. Y también en los semanas...
Bueno, a ver... Digo, de a poquito, vamos. Okay. Digo, ¿por qué altamente irregular? En 36 horas, cualquier equipo especial pudo haber allí conectado cargas explosivas, por ejemplo.
Por ejemplo, si, o algo, o otra cosa. Para mí, una cosa que pasó fue definitivamente que ellos sacó cosas importantes por ellos. Pero eso es tengo que poner las antecedentes antes de yo relevo esto. Una otra cosa es en las semanas previas a los ataques se realizaron varias evacuaciones inusuales y inesperadas de ambas torres en las cinco semanas antes. Los torres fueron evacuados muchas veces. Y sabes que en hecho que la compañía en cargo de la seguridad de el World Trade Center fue dirigida por Marvin Bush, el hermano menor de George Bush. Y también...
Ahora, ¿podés repetirlo?
¿Podés repetir lo que acabas de decir, que es muy importante?
Sí, la empresa de seguridad en cargo de el World Trade Center fue dirigida por Marvin Bush, el hermano menor de George Bush. Y también el primo de George Bush, Wirt Walker III. Y esta misma compañía tenía contratos alrededor del mundo en instalaciones gubernamentales de alta seguridad y de alto riesgo, por ejemplo.
A ver, de a poquito. No solo se cortó la luz 36 horas ese sábado y domingo,
sí,
anterior al 11 de septiembre, sino que además la empresa que dirigían parientes de Bush, un primo de Bush,
Y su hermano menor,
Marvin Bush, organizaron reiterados operativos de evacuación en el último mes anterior.
Sí.
Muy bien. Adelante, Kurt.
Y, bueno, y esta empresa se llama Seguritech, tenía contratos alrededor del mundo por el gobierno también. Y el World Trade Center fue, en hecho, un lugar muy importante por el gobierno de los Estados Unidos. Fueron muchas agencias de inteligencia y de seguridad. Por ejemplo, el FBI, el Departamento de Defensa, el Servicio Secreto, y también en el edificio 7 se encontraban el estación de la CIA, la más grande en el mundo, afuera del Washington D.C. Y
para ahí, sí. Porque son todas cosas tan importantes y tan fuertes. Vos me decís que en el World Trade Center había, te voy a pedir perdón a Paula porque ella se ríe cuando yo pronuncio.
No es muy
británico lo mío, pero
son muchos años en Londres, ¿no? Luis?
Así es.
7 años en Icana.
Bueno, estábamos diciendo, repitiendo, algo que es muy fuerte, ¿no?
En el edificio 7, entonces, de las Torres Gemelas, ¿qué había?
Sí, en el edificio 7, además de Servicio Secreto, Departamento de Defensa, FBI y otras, se encontraban, se descubrió que oculto en ese edificio fue la estación clandestina de la CIA, la más grande fuera de Washington, D.C.
En un reportaje previo vos comentabas que esa estación de la CIA, la más grande fuera de Washington, se dedicaba exclusivamente a espiar a los diplomáticos de la ONU, de las Naciones Unidas, cuya sede central justamente está en la ciudad de Nueva York.
Sí, y también para espiar en los empresas financieras global localizada en el World Trade Center también. Bueno, yo sigo con las cosas anteriormente a los ataques. ¿Y dónde?
Podemos aprovechar y hacer un alto y cumplimos con las obligaciones radiales. Son las 3 de la tarde, estamos en AM740 Radio Cooperativa para todo el país. El 52520740 es una manera de comunicarse, dejar allí los mensajes grabados. También pueden hacerlo al 52520746, 0747. Allí le tomaremos los mensajes.
Estamos aquí en directo en Buenos Aires y vamos a 36 puntos del interior del país, entre ellos Río Gallegos, Neuquén, Mendoza, San Juan, Salta, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Córdoba y un montón de lugares más. En Nueva York nos están tomando en este momento, pero creo que acá en Palermo nos están tomando más. Seguro.
Desde Buenos Aires, transmite Cooperativa, uniendo a la Argentina. Radio que se siente.
A pedido del público, Nemo no perdona. Sube su horario.
Todos los domingos a las 23.
Y no se olviden, ustedes son los verdaderos protagonistas de Nemo no perdona.
Nemo no perdona, por Cooperativa.
No me la juego. Si alguno duda que en la radiofonía argentina hay un programa deportivo mejor que el mío, le tengo que reír. Otra cosa no me queda. Por lo menos así lo veo yo.
Domingo 9 de agosto, 17:30 horas, No Hacemos Falta, especial sobre medios de comunicación. ¿Cómo son las reglas de juego en otros países? Los límites entre la regulación estatal y la libertad de prensa. Panelistas invitados: Pedro Brieger, Adriana Amado Suárez, Carlos Mangone, Ricardo Horvat, Martín Becerra, Andrés D'Alessandro. Conducción: Gabriel Levina.
La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música.
www.radiocooperativa.com.ar. El nuevo portal de Cooperativa. Los audios más importantes de nuestra programación. Todo lo que se viene. Transmisión 24 horas online. www.radiocooperativa.com.ar. El automovilismo. Boca. La suerte. La cultura. La noticia. www.radiocooperativa.com.ar. Donde quiera que estés. Estás en Cooperativa. Radio que se siente.
El 11 de septiembre de 2001, casi 3.000 personas murieron en el mayor ataque extranjero sobre territorio estadounidense. El mayor ataque extranjero sobre territorio estadounidense. Los objetivos fueron los principales centros financieros y militares de Estados Unidos.
Si alguien le ha visto o sabe dónde está, llámenos. Tiene dos hijos pequeños. Dos hijos pequeños.
Cuando ocurrió el ataque, el señor Bush se dirigía a una escuela primaria de Florida. Cuando le informaron del primer avión estrellado contra el World Trade Center, contra el que unos terroristas ya habían atentado apenas 8 años antes, el señor Bush decidió seguir adelante con su sesión de fotos promocionales.
Buenos días, niños y niñas.
Buenos días.
Buenos días.
Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños.
Pienso, Schoenfeld, que lo que sacaron fue oro, moneda metálica de oro, piedras preciosas, todo lo que estaba en las partes de caja de seguridad en los sótanos. Carlos de Colegiales.
Sí, buenas tardes, muchachos de cooperativa. Escuchando atentamente acá Leonardo de Wilde, que habla. Un abrazo grande para Leo y para compañero de liga. Espectacular, esto sí que va a ser historia. Gracias, desde ya, escuchando atentamente. Muy bueno.
Buenas tardes, bueno, muy interesante el programa que están haciendo sobre el 11 de septiembre. Le quisiera preguntar al escritor, a la persona Kurt, que está hablando, si el norteamericano medio tiene conciencia de lo que realmente fue el 11 de septiembre. Yo pienso que acá, en líneas generales, se tiene bastante conciencia, pero si allá también tienen conciencia de esto.
5252-0740, 5252-0740, o si no, 5252-0745 al 47. Allí dejan los mensajes los oyentes. Augusto de Montechingolo dice, en una pregunta para Sonnenfeld, ¿habla porque desea defender su vida o por otra razón?
Are you saying what is happening to you to defend your life, or is another reason to be saying what you are saying?
No, yo estuve hablando de esto antes de todo, y la cosa es que si escuchas toda la historia o leís toda la historia, se pueden saber cómo fue las cosas y que están mostrando que the behavior,
el comportamiento
del gobierno de Estados Unidos mostró sus motivos de verdad. Por ejemplo, cuando todo eso empezó acá en Argentina, Paula y yo fueron para mostrar nuestras imágenes en un programa de televisión por el aniversario de los ataques, número 3, el tercer aniversario. Y una semana antes de fuimos para llegar...
que lleváramos los originales de los tapes.
En este momento llegaron muchísimas agentes de Interpol con una carta de la Embajada de Estados Unidos pidiendo que secuestrar todos mis documentos y todas mis posesiones para remitir a los Estados Unidos. Y otra cosa es un otro comentario que cuánto gente crean en Estados Unidos, cuánto gente crean la historia oficial. Recién era una encuesta y solamente 14% dicen que sí, ellos crean la versión gubernamental. Y en Nueva York, por ejemplo, muy poco después de los ataques, 50% no creó la explicación oficial. Y hay mucha gente que dicen que no es el 9-11 comisión, es el 9-11 omisión.
Kurt, estábamos en los días previos al 11 de septiembre. Vos señalaste los cortes de luz por 36 horas, las evacuaciones realizadas por la empresa de seguridad del hermano de Bush que controlaba este lugar. Hablaste de que fueron retiradas cosas, objetos de las torres. Nos dijiste que allí había el segundo cuartel, o la segunda oficina de la CIA después de Washington, en orden de importancia. Bueno, ¿qué más había de manera previa al 11 de septiembre?
Una cosa muy poco sabido es que cientos de agentes del gobierno estaban preposicionadas en la ciudad de Nueva York en el día septiembre 10, preparando un simulacro de ataque terrorista cerca del World Trade Center. Y oficiales de FEMA habían instalado su base de operaciones cerca del World Trade Center un día antes del ataque. Y esto mismo base de operaciones sirvió para el operación todo el tiempo después. Y FEMA estaba allá un día antes. Y cuando ellos me llamó en el día 11 de septiembre, fue solo 5 minutos después la primer avión chocó contra la Torre Norte. Eso fue demasiado temprano para llamarme y para llamar FEMA, para involucrar FEMA, porque FEMA es la agencia para catástrofes grandes como Huracán Katrina. ¿Y cuánto tiempo demoró FEMA para responder por Huracán Katrina? Como 10 días, ¿no? Y ellos tenían seguramente conocimiento previo del huracán, ¿no?
¿Vos filmaste Katrina también?
No, yo fui acá, en Argentina, en este tiempo.
Ah, estabas aquí. Sí.
FEMA necesitaba 10 días para responder a Katrina, pero 5 minutos para responder a la primer avión chocando contra la Torre Norte. En este
¿El
momento,
primer avión a qué hora choca, Kurt?
A 8:54 a la mañana, o cerca de esto. Alrededor 9 a la mañana. Pero en donde yo vivo, por la diferencia de tiempo, era a 7 a la mañana. Entonces, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana.
¿En qué lugar de Estados Unidos vivías?
Por Colorado.
En Denver, ¿no?
Sí, en las montañas. Y cuando yo respondió al teléfono, mi jefe dice encender el tele. Y yo vi en el tele el CNN diciendo que un avión, pequeño avión, avioneta, se encostró contra la Torre Norte. Eso fue toda la información que teníamos, que yo tenía, y que un pequeño avión chocó contra la Torre. Esto pasó a veces antes y no involucró FEMA.
Martín, no sé si vos también lo recordás el tema, Michael Moore lo dice en su película, el mismo día del choque de los aviones contra las Torres Gemelas, Bush deja salir un avión con la familia Bin Laden de los Estados Unidos. ¿Es así esto?
Sí, es un dato que aparece en esa película de Michael Moore.
Sí, cuando estaba absolutamente restringida la entrada o salida de aviones de cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, misteriosamente un avión con toda la familia Bin Laden, socios en el negocio petrolero con la familia Bush, parten de Estados Unidos a los Emiratos Árabes, ¿no?
Kurt, estabas comentando los días previos, ya acabas de decir que te llaman a las 7 de la mañana, suena el teléfono en Denver, Colorado, donde vos vivías, te llamaban de la agencia FEMA,
sí,
donde vos eras empleado y te encargabas de filmar los operativos de rescate, de reconstrucción, y contanos ahora cómo fue, bueno, tu viaje, repentino y rápido, me imagino, a Nueva York, y tu trabajo con Jim, el otro camarógrafo que entró ahí. Fueron ustedes dos los únicos que llegaron con cámaras después del atentado.
Sí. Cuando fui perdón, mis verbos son problemáticos, pero cuando yo estaba todavía en teléfono con mi jefe, en este momento chocó la segunda avión, y en este momento yo sabía que sí, es un ataque. Y yo tenía reuniones con los jefes de FEMA en teléfono y en una oficina, hablando de mi debo en Ground Zero.
De mi deber en el Ground Zero.
Mi deber. Yo tenía mi órdenes para grabar para la investigación, eventualmente, y para proveer imágenes por los medios, pero no mucho y limpiado. Y mi instrucciones era para no grabar cuerpos, partes de cuerpos, rescatistas o agentes del gobierno llorando, por ejemplo. Solo pudo proveer imágenes que mostró Estados Unidos como heroico, pero dañado, pero todavía fuerte, ¿entendés? Y por eso yo cada día proveo como 15 minutos de imágenes, y por los medios 15, 20 minutos. Cada imagen que vos vista después, ellos cerró la perímetro, fue tomado para mí hoy.
Lo que estás diciendo es que todo lo que se vio, toda la cobertura del atentado en todos los medios del mundo y en todos los medios de Estados Unidos, eran imágenes tomadas o por vos o por Jim,
sí,
los dos camarógrafos de SEMA, todos los de FEMA, todos los demás,
sí,
no habían podido ingresar.
Sí, y Jim tenía un otro trabajo para negociar con los medios y hablar con los medios. Él era más...
más político.
Sí, más posición de gerente, ¿no? Sí. Y entonces, muchas veces él estuvo hablando con medios y con productores y cosas así. Entonces, yo fui más la persona que subió abajo el plaza y arriba estaba como un volcán el World Trade Center después cayó las torres. Y cuando yo llegó por allá, una cosa que llamó...
¿A qué hora llegas de Colorado a Las Torres? ¿En qué momento llegas a Las Torres?
Empezó a grabar como 3 días después.
72 horas después.
Sí.
O sea, en 72 horas no había entrado ningún camarógrafo hasta que vos
no,
y el otro camarógrafo de FEMA ingresaron.
Creo que no. Estuvo cámaras de CNN, por ejemplo, en los edificios alrededor, pero muy alta y no tenía...
mucha precisión.
Cerca. No, solo el imagen del lugar total, no, uh-huh. No cerca, imágenes cerca. También mis instrucciones para grabar fue que no pudo grabar imágenes de documentos, de efectos personales, como fotografías, cosas así. Y la razón era para que si yo grabo imágenes de un suéter amarillo, por ejemplo, alguna...
Familiar
va a reconocer, y también que los documentos tenían números de cuentas, por ejemplo, que el mundo no deben saber. ¿Entendés?
Kurt, y cuando empezaste a trabajar efectivamente en el lugar del hecho, a con tu cámara a filmar, ¿en qué momento te diste cuenta que había algo que te llamaba la atención? A veces sucede que cuando uno está filmando, eso recién aparece al momento de ver las imágenes después de haber sido grabadas. Muchas veces sucede que cuando uno está grabando no se da cuenta que hay algo extraño. Pero bueno,
sí.
¿Vos enseguida te diste cuenta que había alguna irregularidad?
If you immediately noticed that was some irregular things, or you noticed some later, because usually when you are with the camera there at the moment, it's hard to tell some things that maybe later thinking about you notice things that were abnormal.
Sí. La primera cosa fue el medidas de seguridad fue casi tan seguro como un sitio nuclear para mí. Soldados alrededor, policía, perros, armas, y eso llamó mi atención. La razón fue que era una escena de crimen, pero inmediatamente ellos empezó a limpiar esta escena de crimen, y inicialmente ellos dicen que es una escena de crimen, entonces el público, los medios no se pueden entrar porque van a contaminar el escena de crimen. Pero inmediatamente ellos empezó a limpiar este escena de crimen. Y eso llamó mi atención inicialmente. Pero en el momento de allá, especialmente abajo, fue un lugar muy peligroso porque de cosas cayendo desde los otros edificios, especialmente vidrio roto que cayó de 50 pisos, se pueden cortar una persona en medio, y estuvieron vigas colgando de otros edificios, por ejemplo, y algunas partes de hormigón y cosas así. Entonces, cada paso, every step, cada paso teníamos que ser muy cuidadoso y al mismo tiempo grabando. Entonces yo tenía un ojo en el tierra y un ojo en mi monitor. Una cosa que todo el mundo fue hablando era el edificio 7, porque era interesante que casi no fue mencionado en los gran medios y todavía mucha gente no sabe de lo que pasó con este edificio. Edificio 7 se cayó unas 9 horas después de que el primer avión impactó contra la Torre Norte, y la estructura entera del edificio 7 cayó en 6.5 segundos verticalmente sobre sí misma, como una implosión. Demoró un medio segundo más de lo que hubiera tardado una ladrillo si se la arrojara desde el techo de ese mismo edificio. Y el edificio 7 no fue impactado por ningún avión y solo había sufrido daños menores cuando las Torres Gemelas colapsaron. Solamente fueron algunos focos de fuego, pero nunca en historia antes o después cayó un edificio.
Acordemos que en el edificio 7 estaba el cuartel de la CIA, ¿no?
Sí, y otras oficinas de agencias del gobierno también.
FBI.
Oficinas, Departamento de Defensa y Servicio Secreto y muchas oficinas del gobierno. Y recordás también que el edificio 7 no fue al dentro del complejo del World Trade Center, fue cruzando la calle de Vesey Street, afuera del complejo. Los otros edificios al lado del edificio 7 no fueron dañados mayormente tampoco, y solamente el edificio 7 cayó directamente, verticalmente abajo, y los otros edificios alrededor no sufrió daños mayores. Pero al dentro del complejo del World Trade Center también se encontraban edificio 6, que tenía como nombre el Casa de Aduana de Estados Unidos, porque al dentro de edificio 6 se encontraban el aduana, el Servicio de Protección de Fronteras, el ATF, ¿cómo decir ATF? El mismo agencia involucrada en Waco, Texas.
Tabaco y
armas de fuego.
Sí, y muchas otras agencias de seguridad y por ejemplo, fue un firing range,
un polígono de tiro inclusive dentro del edificio.
Dentro del edificio 6. Y edificio 6 tenía su propio bóveda, y también abajo del edificio 6, donde se encontraba en esta bóveda, también un parking, un estacionamiento para los vehículos de todas las agencias del gobierno. Por ejemplo, taxis falsas, camionetas para empresas telefónicas que en verdad fue para espiar.
Pinchar teléfonos.
Sí. Y limusinas antibalas.
Blindadas.
Blindadas. Y cosas así. Pero y este lugar abajo del edificio 6 fue muy muy separada del resto del área subterránea del World Trade Center, y fue guardada.
Estaba muy bien protegida.
Protegida bajo medidas de muy alta seguridad. Pero
¿cuáles eran esas medidas de muy alta seguridad con la bóveda del edificio 6?
Y cuando, antes de los ataques, cuando entraron, por supuesto, fueron sistemas de control y guardas, y también bajo del edificio 6 encontraban el anticámara de seguridad donde estuvieron los monitores, los luces de alarma y cosas así.
Estás acá en Cooperativa, estás en AM740, estamos con Luis de Lía, estamos con Leonardo Cofré, estamos con Martín Piqué, estamos con Kurt Sonnenfeld, que es el autor del libro del perseguido, que ha sido funcionario de la CIA, y estamos tratando de charlar un poco sobre el tema de las Torres Gemelas. Como siempre, nos podés mandar tu mensaje al 52520740, 52520740, y del 52520745 al 47. escuchamos a la gente. Bueno.
Bárbaro. Hijo de la obra de los Yankees. No creí ni un tantito así de todo lo que se decía. Detesté toda mi vida a esos tipejos y los odio desde el momento mismo en que asesinaron al Che. No me sorprende nada de ellos, son de terror. Muchas gracias, Nilda de Buena.
Sí, para Radio Cooperativa, y con respecto a lo que está conversando el señor Kurz, quería decirles que en los sótanos que se habla que había oro, lo ocurre que ahí está el mercado de operaciones de futuro de oro, azúcar y combustible, y las garantías en oro, de las operaciones en oro, estaban depositadas. Yo no sé cuánto pudieron rescatar, que se cayeron los edificios.
Sí, una pregunta. Quisiera saber si va a repetir este programa, porque por razones familiares no puedo completar escuchar. Me interesa mucho porque he leído ese libro, lo tengo, y estoy investigando mucho sobre ese tema con otros autores argentinos y norteamericanos y franceses. Por favor, me gustaría que respondiera eso. Habla Alejandra de Caballito.
Transmite Cooperativa. ¿Quieres tener toda la información sobre el Campeonato Mundial de Velocidad y los Campeonatos Nacionales de Motociclismo? Entonces no te pierdas Motomundo Radial, los domingos a las 21 horas, en Radio Cooperativa. Libros para una cultura de la integración, turismo y geografía, lugares y patrimonio cultural de la Argentina, de Rodolfo Bertoncello, Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados.
Se fue enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Iba brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Radio Cooperativa Nacional y Popular.
Oculta de los hechos. Un cariño grande, soy Susana.
¿Estamos hablando del 11 de septiembre del 2001 o del 11 de septiembre de 1973, cuando un gobierno socialista en Chile fue combatido por la CIA y derrumbado por la misma en el golpe de Estado patrocinado por la CIA, como hoy lo están haciendo en Honduras?
Tati, soy Carlos, oyentes de Cosplay y de Lía de todas las mañanas, escuchando y siguiendo con atención estos programas nuevos que han puesto en cooperativa. Muy bien, adelante.
Horas 34 minutos, estamos en el especial de cooperativa, la historia de la CIA, segunda parte. Estamos con un invitado especial, Kurt Sonnenfeld, quienes estamos son Adriana Modio, Luis de Lía, Martín Piqué. El libro que trae a la mesa Kurt Sonnenfeld con su historia particular es El Perseguido, editado por Planeta. Si alguien tiene un interés de ahondar en estos temas que estamos tratando, por supuesto ahí se va a enterar de qué vio Kurt, qué sabe, y sobre todo nos decía Kurt recién fuera de aire que no trata tanto de las conspiraciones ni de los supuestos, sino de su historia personal, una historia personal que nos involucra a todos. Pueden llamarnos al 525207402 5207460747.
Leo, hubo un oyente que pidió si íbamos a repetir este programa. Lo que podemos hacer es grabárselo y entregárselo si lo manda a buscar, como todos los demás que quieran venir a buscar el programa grabado, nosotros lo vamos a reproducir.
Juan Carlos de Temperley pregunta si estos hechos fueron provocados por Estados Unidos. Y habla de distintos hechos puntuales, como Pearl Harbor, Torres Gemelas, hundimiento del barco de Estados Unidos en el puerto de Cuba y la injerencia que ha tenido. Y aclaremos también un error, que Kurt trabaja para una agencia,
la agencia FEMA, ¿no?
Y no es la CIA precisamente, pero sí se vio involucrado en una historia más que de película, ¿no?
Estábamos en un momento urticante de la historia donde Kurt nos estaba diciendo que del edificio 6 habían retirado qué cosa previamente.
Ah, okay, bueno, como yo estaba describiendo, el edificio 6 fue lleno de oficinas gubernamentales, completamente lleno de oficinas gubernamentales. Y abajo, lugar separado de alta seguridad y donde se encontraban anticámara de seguridad y también una bóveda grande. Al colapsar la Torre Norte, el edificio 6 fue aplastado y incinerado por las toneladas de concreto que cayeron. Pero quedaron huecos y pasadizos abajo el nivel de plaza. Y a través de uno de esos huecos recientemente descubierto, yo y una fuerza especial fuimos los primeros en bajar y llegar a la entrada subterránea del edificio 6. Y ya descubrimos la anticámara de seguridad de la bóveda y con polvo y escombros. Y este anticámara fue semi-colapsado, el techo fue... cayó y fue destruido. Y al fondo de la oficina de seguridad estaba la ancha puerta de metal de la bóveda y al lado el teclado para ingresar la combinación, etc. Y la puerta de la bóveda estaba entreabierta y el pared estaba roto.
Resquebrajada.
Y miramos adentro este bóveda y salvo estantes vacíos no había nada, y para mí había sido vaciada y solo pudo ser vaciada antes del ataque. ¿Y por qué? Porque era tan grande, 15 metros por 15 metros, y necesitaría más que un camión grande para vaciar todo este contenido. Y en este bóveda...
Perdón, Kurt.
Sí.
queda claro que si alguien las vació antes es porque sabía que iba a pasar lo que finalmente pasó.
Porque, sí, porque en esta bóveda guardaban todos los documentos, secretos, evidencias de todas las agencias de seguridad e inteligencia. Y cuando chocó el primer avión contra la Torre Norte, inmediatamente el tráfico del Nueva York se colapsaron completamente. Imagina si un avión chocó contra un edificio acá en Buenos Aires. Inmediatamente todo el tráfico va a parar. Y después cayó las torres, por supuesto, no ningún vehículo se puede entrar en
la digamos, zona de
sí, pero fue muy grande los daños y, digamos, bajo Manhattan no pudo entrar porque las calles fue bloqueado completamente. Y también el subterráneo fue colapsado. Entonces, no era ningún momento para vaciar esta bóveda. Después chocó la primer avión contra la Torre Norte.
Vos, en un reciente reportaje, Kurt, en la revista Noticias, sobre esto que estás diciendo, también das un dato muy sugestivo. Vos decís que el edificio 7 no tenía bóveda, pero que compartía la bóveda con el edificio 6.
Sí.
Y que te enteraste, después del atentado, bastante tiempo después, que una banda de narcotraficantes colombiana uh-huh. había sido condenada y que la condena se había basado en evidencia que, según el propio gobierno norteamericano, habían rescatado del edificio 7.
Sí.
O sea, eso también para vos abona la sospecha de que se retiró previamente lo que estaba en las bóvedas del edificio 6.
Sí, porque esta evidencia incluyó fotos de vigilancia y casetas de escuchas telefónicas, cosas que son muy sensible al calor. Por ejemplo, una caseta es hecho en Milar, que pasa un encendedor cerca de un casete y va a quemar la cinta, por ejemplo. Pero milagrosamente, esta evidencia que necesitaban el gobierno fue recuperado milagrosamente. También, cuando el aduana de los Estados Unidos se mudaron al nuevo edificio, ellos colgaron sus insignias originales recuperada milagrosamente en impecables condiciones del colapsado y incinerado edificio original. Y esos insignias son muy grandes, pero en verdad son hechos en plástico para ser más liviano, para colgar en la pared. Pero ellos dicen que ellos recuperó esta insignia en el día 11 de septiembre.
Bueno, una perfecta tontería. Lo cierto es que el ojo de tu cámara, en tu cámara, hay videos muy sensibles que documentan todo esto que vos estás diciendo. Tu trabajo de grabación de evidencias, ¿cuánto dura? Empieza 72 horas después del 11 de septiembre, ¿y cuánto tiempo estás grabando?
Más o menos cuatro semanas, porque inicialmente todo el área fue cerrado completamente y como yo digo, los medios no se permitan entrar. Pero un día el alcalde Giuliani entró con CNN como un mes y como cinco semanas después los ataques. Él entró con un equipo de CNN y inmediatamente todos los medios del mundo dicen, ahora yo, ¿cómo no yo? Entonces, en este momento, yo sabía que mi trabajo era terminado.
Kurt, mientras estuviste registrando imágenes en declaraciones a diarios y revistas, comentaste
que te llamó también mucho la atención encontrar ruedas de avión y, y asientos de aviones, ¿no? O cámaras de asientos en un estado bastante intacto, o por lo menos no absolutamente derretidos, destruidos, cuando los investigadores del atentado dijeron que las cajas negras de los dos aviones no habían podido aparecer por el fuego, ¿no?
Sí, yo publico esas imágenes en el libro que mostra un container que tenés escrito en su lado partes para FBI, partes del avión solamente. Y al dentro de este container se pueden ver las ruedas, las butacas, parte del fuselaje y cosas que seguramente va a evaporizar más fácilmente que las cajas negras, que son casi indestructibles.
Están pensadas justamente para siniestros, para incendios, ¿no? Para cuando los aviones se caen, ¿no?
Sí, sí, son hechos por resistir altas temperaturas, alto impacto, alta presión, y por ejemplo las ruedas no, pero las ruedas sobrevivió, y las cuatro cajas negras, porque cada avión tiene dos cajas negras, cuatro no fueron evaporizadas supuestamente.
Kurt, hay un oyente que nos pregunta si hubo algún otro intento contra las Torres Gemelas antes del 11 de septiembre.
Claro.
Si se puede confirmar. It was another kind of attack against the Twin Towers before the
detonation. Sí, sí, en el 94 un ataque en el parking abajo, ¿no? En el estacionamiento, una bomba en un camión. Sí, durante los años de George Bush padre.
Recién Kurt nos comentaba el tema de la aparición de pedazos de aviones, de asientos, de tren de aterrizaje, cuando nunca se encontraron las cajas negras, y Paula, su esposa, nos mostraba una foto del libro en el cual se ve un container con escrito en aerosol FBI Plane Parts Only, ¿no? O sea, partes de aviones solamente.
FBI solamente las partes de los aviones. Y es llamativo porque, como vos bien dijiste, tenemos cuatro cajas negras que, según la versión oficial, se vaporizaron cuando están hechas para resistir este tipo de eventos, pero se ve claramente en el video de Kurt la rueda de caucho, partes de los asientos que están hechos de tela, todo eso resiste, y exacto, no resisten las cajas negras.
Una pregunta para Kurt, también, no en tu libro seguramente, pero sí se ha planteado, lo ha planteado un investigador francés del 11 de septiembre, acerca de el atentado al Pentágono, ¿no? Que hubo, sí, algunas lecturas o algunas hipótesis de que ese atentado nunca existió, por lo menos por parte de un avión. Si tenés una posición al respecto, ¿cuál es tu opinión?
Sí, para mí lo que pasó en el Pentágono es más sospechoso de todo. Es una de las cosas más sospechosas. Por ejemplo, yo sé que era al menos 64 grabaciones del momento del impacto del Pentágono. Pero los servicios de inteligencia confiscó todas estas grabaciones y ellos
solamente liberaron unos pocos cuadros por segundo.
Sí, cinco cuadros que no muestran nada, solo una explosión y nada más. Y es interesante porque los daños del Pentágono son son más o menos pequeños por un avión 50, 57, pero en los torres los daños son tan grandes que no coinciden, ¿entiendes? El Pentágono, el avión hizo daños menores. En el...
Sí, es llamativo que en todas las imágenes que hay del Pentágono se ve un agujero en uno de los laterales muy grande, pero no se ve el resto de fuselaje.
Sí. Mucha gente comentó de esto, que fueron allá en ese día, que no hay partes del avión, no puedo ver ninguna parte de un avión. Y
la documentalización de lo sucedido en el Pentágono, ¿lo hizo el ejército norteamericano o el FEMA?
No.
Who was the organization that was in charge of the documentalization of the event in the Pentagon?
So Department of Defense. No camarógrafo de FEMA fue para allá.
Estás en Cooperativa, estás en AM740, estamos con Luis de Lía, con Martín Piqué, estamos con Leo Cofré, estamos con Kurt Sonnenfeld, que nos está contando el 11 de septiembre, 5252-0740, escuchamos los mensajes.
Programa interesantísimo, gracias. Por favor, pregúntenle al señor Kurt, por si no se menciona, en la versión de que estaban dinamitadas las torres, por si el tema no se toca, pregúntenselo, por favor, porque es lo que eso es lo que todos se habló. Gracias, muy interesante. Y mucha suerte al señor Kurt y a su señora. Gracias. Susana de Belgrano.
Sí, buenas tardes. Estoy escuchando al entrevistado, habla Eduardo de San Telmo, y muchos se preguntaron y se preguntan aún si lo de las Torres Gemelas fue arreglado. Después la mentira de las armas enterradas en las arenas, otra mentira grande, el experimento o la experiencia de Roosevelt, del plato volador y del extraterrestre, y del viaje a la luna. Estados Unidos es un gran país que desarrolló muy buenas políticas exteriores. Los felicito, chau.
Respecto del atentado del 11 de septiembre del año 1, se trata de un atentado en parte donde intervienen la aviación. Entonces quisiera que se investigara, que la justicia de la ciudad investigara rápidamente el atentado a Lan y que al culpable lo condenaran a todo lo que se pueda y en lo posible que lo enviaran a Guantánamo. Muchísimas gracias, Eduardo Varela.
Mire, yo en aquella época cuando cayeron las Torres Gemelas, creo haber leído una revista que se llama Conclusiones, en donde un compañero, Joel Horacio creo que era, decía que la Torre Gemela la había tirado el imperialismo abajo para poder invadir Irak, para poder hacer la guerra en todo el mundo. Algo así era, no me acuerdo bien, pero era la revista Conclusiones.
Buenas tardes, gente. Soy Daniel de Mataderos. Ha sido oyente de la radio de ustedes normalmente los días de semana, desde las 5 de la mañana hasta las 11, 11 y media los escucho. Y bueno, los felicito por la tendencia de ustedes, por el programa que están haciendo. Y como se dijo alguna vez en la radio de ustedes, algún entrevistado, yo quiero ser antikirchnerista, pero no me dejan los antikirchneristas. Buenas tardes, felicitaciones.
Muy bueno el programa. Quería que le pregunten a este hombre qué piensa de la película Loose Change. Está en internet, que se puede ver en 13, 14 capítulos en YouTube, que habla de tanto las cuestiones que le está comentando y algunas otras técnicas sobre este tema. Bueno, muy bueno el programa. Espero que lo repitan o que sea grabado. Gracias.
5252-0740, ahí dejas tu mensaje, tenés 30 segundos para decirnos lo que pensás.
Estamos en vivo por Cooperativa M740, casi las 4 de la tarde, muchas preguntas, algunas precisiones. Los oyentes, por supuesto, tiran información de todos lados.
Sí, por supuesto. Creo que es hora de ir cambiando la página. Y bueno, Kurt es convocado por sus jefes a documentalizar durante un mes todo lo sucedido en las Torres Gemelas. Él advierte de cosas extrañas que pasan en los días previos, cortes de luz, ensayos de desalojo, cómo juega la familia Bush involucrada en el aparato de seguridad.
Simulacros de ataque, ¿no? En los días previos también.
Simulacros de ataque. Bueno, después le toca registrar todo lo que hay en las entrañas de los escombros del 11 de septiembre. Y se encuentra con, bueno, estas revelaciones que hizo con el edificio 6, sus vinculaciones con el edificio 7, cómo estas cajas de seguridad fueron vaciadas con anterioridad, lo que presume que, bueno, alguien sabía que esto iba a pasar. Suponemos que la cámara de Kurt habrá documentalizado largas horas de pruebas que hoy serían vitales en un juicio imparcial y objetivo.
¿Cuántos quisieran tener esas imágenes, no?
Bueno, esas imágenes, ya vamos a hablar sobre el cierre del programa de las imágenes, porque tenemos alguna propuesta para hacerle, ¿no? Pero, bueno, se termina este proceso de grabación. Vos te volvés a tu casa, ¿y qué es lo que te hace entrar en conflicto con el FEMA?
Bueno, cuando... Después mi deber en el Ground Zero, y yo tenía que volver a mi casa, el base de operaciones y el Nueva York fue todavía más o menos en caos. Mucha gente trabajando en y la oficina fue muy abierto y por eso yo volvió a mi casa con los tapes, con las grabaciones, porque antes, por ejemplo, yo grabo imágenes de un huracán con techos volando y muy imágenes muy impactantes, y una semana después yo pidió alguien para mi imágenes y se fueron perdidos. Por eso yo siempre tenía mi política para quedar mi imágenes cerca de mí, porque fue mi responsabilidad. Y entonces yo volvió a mi casa y estaba en este momento haciendo un memorial por los bomberos que fallecieron en el Ground Zero, con algunas imágenes que yo relevó antes por los medios, por ejemplo. En este tiempo, mi esposa Nancy tomó la triste decisión para suicidarse, y como es normal, yo fui investigada, y los investigadores y los el fiscal descubrió muchas pruebas de suicidio, como una nota, como una grave cuadro de depresión, como testimonio de su amiga y todo los evidencias forense. Entonces,
¿esto cuánto después del 11 de septiembre es el suicidio de tu esposa?
Tres meses.
Rápidamente.
Sí, sí. Y también todas las evidencias forense probaron...
¿Te puedo hacer una pregunta? Perdóname que te interrumpa, pero la verdad, por ahí te va a sonar mal, te pido disculpas, pero ¿cómo se hace para tener semejante documentación, no es cierto?, y que eso quede en tu poder y que estos organismos que tienen tanta fuerza, tanto poder, ¿qué hacían? ¿Te lo reclamaban? ¿Te hicieron juicio? ¿Cuál era tu responsabilidad? ¿Era darles la documentación? ¿Podrías conservar la voz? ¿Cuál era el mecanismo legal de la relación?
No hacen juicio para estas cosas, creo.
No, pero digo, me parece que mucha gente, quizás muchos oyentes se ven de esta pregunta.
Claro.
Digamos, si yo soy el Estado norteamericano y te mando a hacer un trabajo, y técnicamente vos tendrías que devolver el producido de ese trabajo, ¿no?
Esta sería la suposición o la pregunta, al menos de muchos oyentes. Estamos traduciendo a Kurt para que entienda cabalmente la pregunta. En los vericuetos del lenguaje a veces se pierden las precisiones, pero la duda vale. Repitamos el 5252-0740 para comunicarse allí mensajes. Esto es Cooperativa M740 y ya la respuesta de Kurt.
Porque no, yo no entendió la pregunta, Paula. Paula, por favor, ¿se puede respuesta? Can you take it?
Bueno, a ver, la cadena de los eventos de por qué al día de hoy Kurt conserva las imágenes es un poco compleja y extensa. Originalmente, cuando él estaba siendo investigado por el suicidio de su esposa, ahí hay una inflexión con FIMA, donde FIMA le dice, estamos buscando las imágenes, y Kurt les dice... Yo ya se las entregué a algún burócrata sin cara que no recuerdo en Nueva York. ¿Por qué? Porque cuando se produce el suicidio de Nancy, Kurt esperaba que FIMA haga una declaración, ya que él llevaba más de 10 años arriesgando su vida por ellos, más fuerte. Y FIMA lo único que dijo fue, por órdenes superiores, que había sido una tragedia, un episodio muy triste. Kurt esperaba un respaldo mayor. Al no tener este respaldo mayor de sus pares, cuando le piden las imágenes, que era el único interés que ellos tenían por Kurt, las imágenes, él dice que las había entregado, lo cual no fue así. Las imágenes estaban muy bien guardadas. En este momento sucede algo extraño, que a pesar de el cargo ya haber sido anunciado que se desechaba, había habido una audiencia preliminar donde ya se había resuelto que Kurt era absolutamente inocente porque se había probado el suicidio, no lo liberan, que hubiera sido lo normal. Lo retienen sin cargo hasta el último día posible. En el interín, extrañas autoridades de la ciudad entran a la casa, buscan en la casa, inclusive cambian las cerraduras de la casa de Kurt. Entonces, fue todo un proceso muy, muy irregular. A Kurt le faltan, luego él nota algunos tapes de cuando documentaba en laboratorios de armas químicas, biológicas o nucleares, pero encuentra en el lugar donde los había dejado los tapes originales. Todavía los tenía. Todo este proceso, Kurt empieza a sentir seguimientos, hay testigos de los seguimientos en Estados Unidos.
Bueno, Paula Sonnenfeld. Calma. ¿Qué pasa en el juicio? Digo, hay un juicio respecto de tu esposa Nancy. ¿Qué pasa en el juicio? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué vinculaciones tiene el juicio con esta documentación? ¿Por qué no nos, digo, pongámonos un poquito en lugar del oyente que está escuchando y necesita tener cierta lógica en el relato de los acontecimientos, ¿no?
No, él fue absuelto, el fiscal miró toda la evidencia y ella se puede ver que toda la evidencia fue obviamente un suicidio. Y entonces el cargo contra mí fue desechado completamente, pero en este momento empezó la cosa rara, porque después, sin un cargo contra mí, yo estuve en preso por 4 meses más, y en este tiempo empezó las cosas en mi casa y cosas muy raras contra mí. En el tiempo que yo estuve todavía en el cárcel, después el fiscal indicó que ella sabía que soy inocente. Y yo hablé con mi abogado y
perdón, Kurt. Viste, ya hablo como Paula Sonnenfeld.
Sí.
En algún momento, te dijeron si nos das los videos, bueno, tu situación judicial se arregla.
Algo parecido a una extorsión, ¿no?
¿En algún momento intentaron extorsionarte? ¿Explícitamente?
Do they try explicit to extortion you to request somehow for the videos?
Sí, en este momento yo llamó mi jefe de FIMA y me pidió por qué vos no... Porque él, la primera cosa que mi jefe dijo que estamos 100% en tu espalda, son todo en tu lado y vamos a hacer cada cosa que podemos para resolver esta situación. Y yo digo en este momento, ¿y por qué no habló públicamente en mi favor? Ah, porque hablábamos con Washington y ellos quieren poner indiferencia en este. Y yo digo, ah, bueno, okay, eso es 100% de mi espalda, no es. ¿Y qué necesito hacer? Yo pidió y en este momento él pidió para los tapes y yo respondió que mis tapes son en Nueva York con una funcionario sin cara, porque él me dijo antes que la decisión para no hablar públicamente era una decisión de un funcionario sin cara. Entonces yo respondí que entonces yo le doy los tapes por un funcionario sin cara también. Y en este momento empezó las cosas y inmediatamente después por fin fue liberado. Y inmediatamente yo hice declaraciones públicas en contra de las autoridades en Estados Unidos. También yo demandé las autoridades para falso arresto, para falso encarcelamiento, por violación de derechos civiles y cosas así. Y bueno, en este momento se rompió nuestras relaciones
Bueno,
empezó los...
Kurt, a ver, llegamos al juicio. En el juicio, ¿cuál es el resultado del juicio?
Fue absuelto completamente.
¿Vos fuiste absuelto completamente?
Absuelto, sí.
Así es. Y se determinó que tu esposa se había suicidado.
Sí, sí. Acá tengo la papel que dice.
A ver, Martín Piqué ahí.
Bueno, nos está mostrando un formulario que dice The People of the State of Colorado, no es el inglés de Paula Sonnenfeld. A ver, se lo vamos a dar a Paula para que lo lea ella. Dismiss.
No.
Bueno.
Okay.
Traducir al castellano, Paula.
Es una orden el día 13 de la jueza de la ciudad y el distrito de Denver, Colorado, que certifica que el cargo ha sido desechado. Esto fue el resultado final luego de la audiencia preliminar. El cargo fue desechado.
Paula, y en el... digamos, sistema judicial norteamericano, aquí hay varias instancias, ¿no? Puede en una primera instancia salir una sentencia favorable o no para el imputado y después el que acusa puede recurrir a otra instancia superior. En el caso de Estados Unidos, después de que se desecharon los cargos, ¿intervino otro nivel, digamos, de la justicia?
En este caso, el caso estaba cerrado. Ya vamos a ver a lo largo de la historia que cuando hubo necesidad de reabrirlo, así lo hicieron, tuvieron un raptus de amnesia, este papel que tenemos nosotros no lo tendrán, se les olvidó y reabrieron el cargo.
Bueno, hasta ahí llegamos con parte de la historia, 4:08 de la tarde. Nosotros seguimos con Kurt en un ratito. Les recuerdo que parte de su historia está en El Perseguido, el libro que editó Planeta, y que es lo que estamos desentrañando a lo largo de esta tarde.
Bueno, y ahora entramos en la página que viene, en la historia de Kurt Sonnenfeld y Paula Sonnenfeld, ¿no? Sí. ¿Cómo se conocen y qué pasa a partir de allí?
5252-0740, 5252-0746 y 47 para que se comuniquen con nosotros.
Toda la actualidad provincial y nacional cruza el mundo desde ers.com.ar. Basta un clic para conocer al instante lo que ocurre a su alrededor. www.ders.com.ar y el mundo en sus ojos. Domingo 9 de agosto, 17:30 horas. No hacemos falta. Especial sobre medios de comunicación. ¿Cómo son las reglas de juego en otros países? Los límites entre la regulación estatal y la libertad de prensa. Panelistas invitados: Pedro Brigger, Adriana Amado Suárez, Carlos Mangone, Ricardo Horvat, Martín Becerra, Andrés D'Alessandro. Conducción: Gabriel Levinas. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10.000 pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. Quilmes. Alem 258. Teléfono 42-54-76-55. 42-54-76-55. La tarde más popular de la radiofonía argentina, vivila por Cooperativa. Sentí la llegada de la suerte.
5577, el primero a la nacional.
Sentí el ritmo de nuestra música.
A tan limpio es la cosa.
Sentí el latir de tu pasión.
Riquelme me le dio al arco.
Sentí el rugir de los motores. Y la tarde popular de Cooperativa. Radio que se siente. Ahora en todo el país.
Una radio cooperativa en donde todas las posibilidades están abiertas. 16 y 12, recordemos que estamos con este especial, segunda parte, en realidad, de la historia de la CIA y cómo se concatena con la historia de Kurt Sonnenfeld, quien está aquí con nosotros y va a estar hasta las 5:30 aproximadamente. Luis, Adrián, hay muchos mensajes, por supuesto, hay muchas inquietudes. ¿Querés resumir hasta acá la historia, Luis? Que tenés vocación de resumido hoy.
Bueno, Kurt Sonnenfeld es una persona que trabaja en un organismo de documentación visual de inteligencia, que es el FEMA. Es convocado a cubrir el episodio del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York. Él nos narra algunas cosas que él puede registrar, algunas cosas raras que sucedieron antes del 11 de septiembre. Su cámara, junto con otra cámara de un compañero del FEMA, Jim, son las únicas dos cámaras del mundo que entran a las entrañas del 11 de septiembre.
Que registran las imágenes que luego serán editadas y también serán puestas a la vista de todos, pero con una previa visión.
Obviamente. Y a partir de allí entra en colisión con el FEMA, empieza una feroz persecución judicial que llega hasta nuestros días, porque si el mundo conociera estas... ¿Cuántas horas, Paula, de cuántas horas de grabación?
Estamos hablando de 27 tapes. No todos los tapes han sido usados en su totalidad, sino él grababa quizá media hora, una hora. Y bueno, las horas exactas las vamos a saber en muy poquitos días, porque como bien usted dijo, estamos trabajando sobre las imágenes para liberarlas a los investigadores conocidos, independientes, para que realmente se lleve a cabo una investigación como debe ser.
Qué bueno sería que un grupo importante de periodistas independientes de nuestro país pudiera, en un teatro de Buenos Aires, con prensa nacional e internacional, mostrar estas imágenes, que creo que arrojarían mucha luz en medio de tanta oscuridad, ¿no?
Sería fantástico. La mayor difusión que se le pueda dar a este tema es lo más beneficioso, porque todavía hay muchos estudios que se pueden llevar a cabo. Hay investigadores internacionales que nos han contactado y hacen preguntas acerca de cómo era el polvillo en el lugar para tratar de analizar si se utilizó tal o cual determinado tipo de explosivo. Un montón de detalles que, bueno, por ello ellos son especialistas y necesitan de estas imágenes, y por eso estamos tratando de liberarlas de la mejor forma posible y para todo el mundo. En Argentina, más allá de el enorme apoyo de todos los organismos de derechos humanos, hay un investigador, el doctor Oscar Abudarabini. Él nos ha ayudado en esta tarea de tratar de juntar a toda esta gente importante que realmente podría hacer mucho bien teniendo acceso a las imágenes.
Bueno, sobre el final te pido y les pido que consideren esta propuesta que le hacemos de generar un evento nacional e internacional en algún teatro de Buenos Aires donde podamos... Obviamente no vamos a mostrar 20 horas de imágenes, pero se podría hacer allí
un buen compacto,
invitar a estos investigadores que den su opinión y a mucha prensa independiente que le gustaría hacerse eco de esto. Quiero decir que quien les habla en algún momento acompañó a Paula Sonnenfeld y a Kurt Sonnenfeld a hablar con el ministro del Interior, el doctor Florencio Randazzo, quien está en perfecto conocimiento del tema y al cual hemos manifestado algunas preocupaciones. Pero vamos a continuar con la historia. Martín Piqué, ¿vos tenías alguna pregunta para hacer?
No, había quedado un poco ahí por contar. Una vez que la justicia norteamericana, en el fiscal dicta la dimisión o no tiene en cuenta los cargos, vos, Kurt, iniciás un proceso que termina estando vos en la Argentina. Y bueno, un poco queríamos que nos cuentes eso, cómo fue que elegís la Argentina para venir, cómo te vas de Estados Unidos sin forma legal, y cómo sigue la situación legal hoy.
Yo puedo agregarte una pregunta, sí. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Dónde trabajabas vos, Paula? ¿Quién sos? ¿Cómo entran en contacto? Agregarle al cúmulo de preguntas de Martín.
Bueno, después de todo esto, grande tragedia en mi vida, yo estuve completamente destruida y yo volví a mi casa por un tiempo, pero mediamente yo tomé noticia que fueron gente enfrente de mi casa, y cuando yo salí de mi casa, mi sistema de seguridad, por ejemplo, a veces fue hackeado, ¿cómo decir? Y también, por ejemplo, las bombillas de luz en frente de mi casa fue aflojados, y muchas cosas raras. Y mi vecino un día me contó que yo tenía que salir porque ellos, todos mis vecinos también tomó noticias de esos coches y gente enfrente de mi casa, por ejemplo. Entonces, yo fui por un amigo en las montañas, 2 horas de distancia de mi casa. También en esta casa fue violado y the door was open, sí.
La puerta había sido abierta.
Sí, yo salí de la casa por 15 minutos y cuando yo volví la puerta estaba abierta, pero nada fue robado. Y esos amigos, el esposo un día digo a mí que él tenía 2 tíos que viven acá en Argentina y tenían departamentos en San Bernardo, y cómo no viajar por allá para pensar, para recuperar un poco en paz, sin todo eso amenaza y eso, porque yo tenía más que un año de horror. Y entonces al principio yo no quería hacer nada, solo pensar perdón. y ellos sugirieron, they suggested, que también yo tengo millas frecuentes, ¿cómo te decía? Entonces este vacación, digamos, fue gratis. Entonces, ok, well, ¿cómo no?
Y millas acumuladas en líneas aéreas.
En mi trabajo por el gobierno, yo tenía boletas gratis, entonces. Y entonces yo pensaba que tengo que perder. Y entonces, por eso, yo viajo por acá. Y yo tenía como 10 días para esperar para los departamentos, porque ellos eran alquilados.
Sí, sí, estaban alquilados.
Sí. Y mi intención fue para quedar allá por 2 semanas, 3 semanas y volver a los Estados Unidos. Pero en el tiempo de espera por los departamentos, yo fui caminando y entró un restaurante y pidió el mozo para los baños, pero mi español en esta época fue mucho peor que es ahora. Y yo sabía como 3 palabras solamente. Uno fue burrito, una palabra mexicana, no castellano. Pero entonces, inmediatamente en una mesa a mi lado fue un grupo de gente y Paula fue uno de ellos. Y ella me ayudó con mi idioma. Y su jefe fue allá también y él me doy su dirección de email y cosas.
O sea que ustedes se conocen acá en la Argentina.
Sí, y entonces yo no tenía ninguna idea cómo viajar al San Bernardo, entonces yo escribí este email y eso empezó.
Email va, email viene.
Sí.
Tienes un email.
Claro.
Y este empezó mi conversaciones telefónicas con Paula y eventualmente ella y su amiga mostróme la ciudad un día y fue la primer día en más que un año que yo sentí algo bien y algo lindo por un, más que un año de horror y con Paula me sintió la primera chispa de vida otra vez. Y entonces yo llego al San Bernardo solo y habló con Paula por teléfono y más y más y más, y cada día yo estuvo llamando como 5 veces cada día y muy pronto yo quería volver a Buenos Aires para visitar con Paula, porque ella fue la única.
¿Te habías enamorado?
Para mí.
Sí. ¿Te habías enamorado?
Ya después yo extendí mi viaje por un otro mes para estar con Paula. Y por fin, antes que yo tenía que volver, yo realizó que yo no puedo no puedo vivir sin ella. Entonces, esa es la verdad, que para mí es como Paula fue un ángel enviada por Dios, porque en este momento yo estaba pensando en no siguiendo, pero en este momento perfecto Dios me envió Paula. Y así
fue como se enamoraron un yankee y una santiagueña, ¿no? Bueno, hija de santiagueña, che.
Hija de santiagueño y cordobesa.
Y cordobesa, bueno.
Tenemos muchísimos llamados, Luis, que han llegado al 5250740. Hacemos un pequeño alto en la historia, pero los mensajes son, por supuesto, una forma de relacionar la historia con los oyentes.
No sé si le han preguntado, pero cuando Norteamérica estuvo al servicio de Inglaterra en el conflicto Malvinas, si tiene algún elemento o algún documento para denunciar cómo lo hicieron y por qué motivo, así como lo están haciendo la desestabilización en América Latina.
Bueno, buenas tardes, Osvaldo de Caballito. Yo me di cuenta de un principio, con los aviones que tiene Norteamérica, que no hayan bloqueado a esos aviones para estrellarse. Yo dije de entrada, no había escuchado nada, digo, esto fue todo preparado. Y no cabe duda que es así, que fue así, ¿no? Bueno, con todos los aviones podían haber bloqueado los aviones antes de llegar ahí. Buenas tardes.
Bueno, Pedro de Palermo, quería decirle que Estados Unidos siempre encontró una excusa para iniciar cualquier guerra. Fue Pearl Harbor, fue el hundimiento del barco con pasajeros en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, fue el ataque a la bahía de Tonkin en Vietnam del Norte, el bombardeo sobre Hanoi y las Torres Gemelas para invadir a los países árabes con motivo del petróleo. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes, habla Oscar de Lanús. Quería comentarles si hay alguna información, porque hay otro avión involucrado en esto, que según parece, por las dudas, fue volteado por la Fuerza Aérea Norteamericana, porque se presumía que ese también iba a ser para atacar algún otro objetivo. Gracias, quisiera que lo repitieran, si ya lo habían pasado. Gente.
5252-0740 la línea de oyentes. Osvaldo de Recoleta hace una pregunta que quedó pendiente. Después del primer impacto, ¿cuánto tardan los aviones de Estados Unidos en registrar la zona?
After the first impact, how long take for the American flights belong to the U.S. Air Force probably to register the area?
Si yo recuerdo correctamente, fue como 80 minutos, y normalmente demora como 1 o 2 minutos. Eso fue en otro curso.
Es otro dato que complica cualquier investigación seria, ¿no?
Y la excusa es que en el mismo tiempo el Fuerzas Aéreas fueron haciendo simulacros terroristas. Entonces los controladores aerotráficos no sabían si fue una cosa de verdad o una cosa de simulacro.
Claro.
Había bueno, pero una confusión, porque el 12 se iba a hacer un simulacro terrorista que estaba previsto en esa zona, y eso prestó la confusión. Un oyente preguntaba de un tercer avión, eso estaba comprobado, ¿no? Uh-huh. La caída del tercer avión.
Sí, sí, supuestamente en la versión oficial se habla de eso, ¿no?
Pero volviendo a los Sonnenfeld, vos, Paula, en el momento que lo conocés a Kurt, ¿Cuál era tu trabajo? ¿Dónde trabajabas?
En ese momento era asesora de un grupo inversor ruso y, bueno, antes de eso siempre trabajé como traductora.
Vos hablas varios idiomas, ¿verdad?
Y hablo varios idiomas.
Seis, si no me equivoco. ¿Eh?
Sí. Sí.
Está bien. Bueno,
¿qué idiomas?
Bueno, por supuesto, ruso, he aprendido también polaco, bueno, hablo inglés, hablo español, italiano y portugués.
No va a faltar quien diga ahora, los Feynman, los comunicadores de la derecha, que Paula es de la KGB o de algo parecido, ¿no?
Eso sería un halago. No, de verdad, en realidad siempre me gustó mucho todo lo que fuera las formas de comunicación y, bueno, los idiomas es la base para todo eso.
¿Qué pensaste cuando te topaste con esta historia? Digo, más allá de Concurs, profesora, pero yo con la historia en sí.
A mí la historia me fascinó, su historia personal y además la manera de la que él contaba lo que le había sucedido. Era muy honesto y era muy sincero. Ya en segundas, terceras charlas, él dijo, bueno, no, yo trabajé para mi gobierno, yo hice tal y tal cosa, y eventualmente nos sentamos frente a una computadora y me mostró en internet, bueno, existen estos artículos de mí, mi misión más importante fue en el World Trade Center, mi esposa tenía un cuadro depresivo, se suicidó. O sea, toda la verdad desde el comienzo.
Paula, ustedes ya sé que están juntos, ¿cuántos años?
Y desde que nos casamos, casi 7 años va a ser dentro de poco.
7 años, tienen 2 hijos, hijas.
2 nenas mellizas.
Argentinas.
Scarlett, sí, cómo no, por supuesto, Scarlett y Natasha.
Mira qué bien. Bueno, ustedes tienen ahora, en todos estos años, toda una situación legal y de persecuciones ilegales que creo que vale la pena que le dediquemos todo un capítulo, ¿no?
Podemos dedicarle el próximo capítulo a esa situación, ya están en Argentina, sabemos que están casados, sabemos que la historia continúa por estas pampas, y luego de esta pequeña interrupción volvemos.
Tiempo ha pasado, momento, tiempo, movimiento.
Diarioshow.com, espectáculos, deporte, política y más. Todo un diario en una sola página, con onda y sin filtro. Información exclusiva, las mejores fotos y los videos más polémicos. Diarioshow.com. Conoce antes y mejor lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Diarioshow.com. La noticia es el mejor espectáculo.
La mejor información sobre los campeonatos nacionales e internacionales de motociclismo. La opinión en vivo de los protagonistas. Y el experimentado análisis de Hugo Blas de Vila. Motomundo Radial. Escúchalo todos los domingos a las 21 horas en Radio Cooperativa.
Palabras con sentido. Palabras argentinas. Radio que se siente.
Del viejo barrio lo vi pasar.
Ignacio Ramonet, en el libro Irá, historia de un desastre, cuenta el papel importantísimo que jugaron los medios en Estados Unidos para difundir las mentiras sobre la existencia de armas químicas y demás en Irak, a tal punto que Ramonet dice que los medios en Estados Unidos son armas de intoxicación masiva. Bueno, gracias, Marta de Saavedra.
Y zapatillas por si hay problemas, salir volado.
Esa es la valentía que tiene para expresarse sobre lo que sucedió. Bienvenido a nuestro país, espero que se quede por mucho tiempo. Hasta luego.
De oro que cuando ríe se ve brillando.
Y pienso, ¿qué estarán inventando? ¿Qué tramoyas estarán haciendo para invadirnos a nosotros dentro de poco cuando vengan por el agua? ¿No lo pensaron eso? Gracias, Nilda de Vuelo.
noche en un saguán, entra y se da un trago para olvidar.
Doctor Kurt, ¿qué pasa con la justicia argentina? El juez argentina le dan protección de eso que lo persiguen a él y que lo están vigilando. ¿Qué pasa con la policía del barrio, del comisario, de la zona, de la Boca? ¿Qué pasa con la justicia argentina? ¿Él pone en conocimiento? ¿Qué le dice? ¿Por qué no lo protegen y ven quién son las personas que lo están espiando? Por favor, Mariano de Moreno.
Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar mientras camina.
Sí, buenas tardes, amigos de Cooperativa, estamos escuchándolos atentamente. Soy Alfredo de Aedo. Escúchame, una sola duda me quedó. ¿Qué pasó? Muy bueno el programa extraordinario. ¿Qué pasó con el otro flaco, el otro camarógrafo? Las otras filmaciones que tiene el otro camarógrafo, ¿qué pasó con él? Gracias, muy bueno el programa, excelente. Que se pongan las pilas de las otras radios y aprendan. Adiós.
Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle.
Señora, muy buenas tardes, estoy escuchando el informe. Yo digo, qué pena que haya voluntaria o involuntariamente gente que muere por esas causas, ¿no? Lamentablemente. Y acordémonos, ya que se recordó la fecha hace unos días, de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, porque ese también fue un asesinato, pero bien a la vista. Nada más, soy Josefina de Flores. Un beso.
Que carga encima pa' que la libre de todo mal.
Buenas tardes, muchachos. Un lujo, como siempre, cada día mejor. Radio Cooperativa, la única radio 100% democrática, que dice sus pros y sus contras, y que dice las verdades. Verdades que no las dice nadie. Pare desde el alma. Muchísimas gracias, muchachos.
Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón,
16 y 35 de la tarde, estamos por Cooperativa M740 para todo el país.
Sí, quería preguntarle a Kurt, ¿cuál es tu situación legal aquí en la Argentina? ¿Cómo te han respondido las autoridades ante lo que te está pasando?
How the authorities respond to your legal situation, to the things that are happening to you?
Las autoridades acá, Paula está mucho mejor preparada para hablar en este tema porque estudio abogacía y ella siempre es involucrada en este tema. Pero la autoridades argentinos ahora están, yo me sentí protegido por ellos, y solo por ellos yo tengo familia y yo tengo una vida todavía. Pero la situación legal, mejor que Paula habla de esto.
Bueno, después de que nos casamos y Kurt en un momento les había empezado a contar que él intentó liberar ciertas imágenes a un canal de televisión como una suerte de homenaje para el tercer aniversario de los ataques. Antes de que él entregara los tapes originales para que esta gente levante algunas imágenes y tenga la calidad de vida, es cuando llega Interpol con una orden irrestricta de arresto. ¿Qué es lo que esta orden decía? Que todos los elementos, posesiones y documentos en manos de Kurt Sonnenfeld en su poder debían ser secuestrados y remitidos rápidamente a los Estados Unidos. El motivo de esta orden de arresto y este intento de una orden de allanamiento era supuestamente el suicidio, que ahora se había transformado en asesinato de su primer esposo.
Faltaba agregarle a la orden sobre todo los videos, ¿no?
Sobre todo esos tapes chiquitos que andan por ahí.
Y tengo que agregar que todos los papeles emitidos por las autoridades de Estados Unidos fue lleno de mentiras y sin mencionar la resulta de la investigación y diciendo diciendo muchas mentiras para enforzar los the claims, how do you say?
Forzar la interpretación.
Exactamente.
Sí. ¿Pesa pedido de extradición?
Sí, al día de hoy todavía es así.
Sí, la pena es muerte.
O sea, estás acusado, obviamente, como decías, del homicidio de tu primera esposa, a pesar de que la misma justicia norteamericana había dictado la falta de mérito y había dicho que era un suicidio, y serías condenado a la pena capital, ¿no?
Sí, sí. Después ellos me liberaron mostrando que estoy inocente. Ellos, 3 años después, inventó una casa para volverme a Estados Unidos bajo su órbito de control.
¿Qué causa, Kurt?
Es homicidio con pena de muerte.
Se reabrió aquel caso. Y estuviste por eso aquí también, ¿no, Paula?
Sí, aquí permaneció detenido en la cárcel de Devoto por casi 7 meses, hasta que se produjo la liberación gracias al juez, el doctor Daniel Rafecas.
Estaba leyendo unos reportajes también de Kurt en diarios y revistas, y decís que cuando estuviste detenido en el penal de Devoto, alguien hizo circular en la cárcel la versión de que vos eras un agente de la DEA para complicarte tu convivencia con los otros presos. O sea, sería algo que te ponía en riesgo incluso tu vida.
Para que lo mataran, sí. Para que lo mataran en la cárcel.
Y esto pasó inmediatamente después de una visita, la única visita de la Embajada de Estados Unidos. Yo habló con una persona de la Embajada un día que solamente venía, came para firmar una cosa rechazando mi derecho de privacidad, y yo por supuesto no firmó, porque con este firma ellos pueden mirar en mi escuchar a mi llamarlos telefónica, mi email, y todo, y invadir mi privacidad. Poco tiempo después, todo el mundo en el pabellón estaba silencioso contra mí. Y por fin, yo descubrió que todo el mundo pensaba que era un rumor que yo fui con la DEA. Y el parte donde yo quedó fue, excepto de yo, casi 100% de la gente allá fue para drogas internacionales.
Se lo pusieron en el pabellón con los narcotraficantes.
Sí, desde las mulas hasta las lords, y por eso yo fui en peligro grave, pero no solo yo, también Paula, porque el rumor fue que yo estuve pasando información a ella durante las visitas. Entonces nosotros dos fueron en mucho peligro por ese rumor. Y yo pedí, ¿de dónde salió este rumor? El otro lado, should I say, y algunas guardias nos contamos, nos contaron. Y bueno, en este mismo tiempo,
¿Qué les contaron? ¿De dónde salió el rumor? ¿Pero qué les contaron los guardias?
Guardias del otro lado, después de la visita de la embajada, les contaron a los otros internos.
Y en esta misma época, donde yo estaba casi... es imposible para comunicar con el mundo al dentro del presto, porque sí hay teléfonos, sí hay una manera, pero porque hay bastante gente, es casi imposible para comunicar 5 minutos acá, 5 minutos allá. Entonces necesitas alguien afuera para hacer las cosas. En esta época, la vida para Paola fue muy
más que estresante, casi imposible.
Sí, ella estaba recibiendo llamadas telefónicas, mensajes de textos y muchas cosas raras contra ella. Y yo estaba adentro y ella afuera peleando casi solo con estas amenazas.
¿Qué es lo que te libera? Después de 7 meses en Devoto, ¿qué pasa? ¿Por qué salís a libertad?
El doctor Rafecas en su fallo menciona que había muchas sombras y dudas sobre el particular. Menciona el hecho de que el cargo había sido desechado y existiendo en Estados Unidos la posibilidad fehaciente de que de ser encontrado culpable en un proceso que ya sabemos viene absolutamente viciado, se le aplicase la pena de muerte o cadena perpetua, que en Estados Unidos implica que la persona nunca sale de la cárcel, muere en la cárcel, y en algunos estados el cuerpo se entierra en la cárcel, lo cual implica mis hijas, como mis hijas obviamente no tienen la visa ni nunca se las dieron, a pesar de que es el proceso normal, no lo iban a poder ver nunca más al padre. Hay dificultades con los llamados internacionales, desde las cárceles no salen llamados internacionales. O sea que hasta el día que él se muriese o lo ejecutasen en Estados Unidos, mis hijas no iban a tener el derecho de ir a ponerle una flor en la tumba al padre.
Bueno, yo diría para el doctor Mariano Grondona, para todo el staff comunicacional de la derecha argentina,
para Nelson Castro,
Magdalena Ruiz Guiñazú, Víctor Hugo Morales, en fin, toda la caterva de comunicadores de las élites dominantes, bueno, notificarlos que la justicia americana no es independiente.
No, que el paradigma de libertad que creen que hay allí no es tal. Tenemos muchas inquietudes, muchos mensajes, queda, por supuesto, casi una hora de programa todavía, un poquito menos. Vamos a ir desandando la parte final de la historia de Kurt y de Paola aquí en Argentina.
¿A qué hora fue el atentado y a qué hora entraban los gerentes de todas las empresas que estaban ahí en el World Trade Center? Hasta luego.
Buenas tardes, soy Eduardo Varela de La Boca. Aprovecho que están hablando el 11 de septiembre para repudiar las declaraciones de Eve de Bonafini en su momento, que dijo que había festejado con champán el ataque. Muchas gracias, buenas tardes.
Y créanme que se obtuvo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró.
Sí, buenas tardes, felicitaciones por el programa, Néstor de Bosques. Y me resta solamente exclamar, gracias Dios por Cooker y por Paula y por la 740. Que Dios los bendiga, y esto es la verdad. Muy amables, gracias y sigan así.
De mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Que ciudadana americana, en las torres también había una oficina de los Bin Laden que tenían los negocios con los Bushes, creo que eso no se dijo. Mi pregunta a usted también es, los documentos tienen que ser desclasificados cada 25 años. ¿Usted cree que va a ser desclasificado los documentos de 25 años y que vamos a saber la verdad de el 9-11? Y también yo perdí parte de la historia. ¿Usted tiene fotografías o tiene films? ¿Podremos alguna vez ver si tiene films? ¿Los podremos ver? Bienvenido a nuestro país. Cuídense mucho usted, su esposa, su familia. Y gracias por este programa, Cooperativa, magnífico.
A las 16:48, fuera del aire. aire aquí, siguen las preguntas, siguen sigue la historia. Preguntaba ahí un oyente, Luis, Adrián, si había parte de ese tape, si se iban a liberar de a poco lo que tenías, el material.
Nosotros le hicimos una propuesta a Kurt, que por ahí tiene que ser un esfuerzo de producción de toda la radio, digamos.
Sí, señor.
Que es buscar una sala en Buenos Aires. Todo esto después necesita ponerle fecha, día, hora, pero buscar una sala en Buenos Aires, traer los investigadores independientes que hoy el doctor Abudarabini o quienes fuere, periodistas independientes, y que vos puedas mostrarle al mundo esto que la CIA y que los organismos de inteligencia de Estados Unidos reclaman tanto, que es, no vamos a mostrar 20 horas, pero quizás las dos horas más interesantes de todos esos tapes que tantos dolores de cabeza te han costado, y que bueno, que el mundo sepa lo que se está haciendo arbitrariamente con un ciudadano norteamericano y su familia, ¿no?
Esto proposal sería un honor para mí y mi familia, y en este momento estamos proviendo imágenes por los investigadores de más credibilidad del mundo, incluyendo el doctor Abudarabini acá en Argentina, que es experto y es muy informada de todas estas cosas también. Pero para mostrar públicamente sería un honor, y lo hacemos.
Entonces queda el compromiso con el público oyente de montar una mega producción en algún teatro de Buenos Aires, donde podamos mostrar estas dos horas y organizarlos de la mejor manera posible, ¿no?
Las presunciones, sí, por periodísticas, disculpa, Adrián, le pregunto a Martín para liberar un poco a Kurt. ¿Cuáles serían las presunciones periodísticas de mostrar unas imágenes semejantes, Martín?
¿Las presunciones o las consecuencias?
No, las consecuencias. Digo, ¿qué se podría deducir de esas imágenes, concretamente?
Bueno, por ejemplo, ver que existía un volquete, como decíamos recién, que decía Airplanes Parts, algo así, ¿no? Sí. Con partes de aviones, y que en esas imágenes se pueden ver, asientos de uno de los aviones, el tren de aterrizaje,
y no las cajas negras
que supuestamente se desvanecieron por el calor, por el impacto de la explosión, cuando, como decía bien Paula, estos elementos son más débiles ante el fuego, ante el impacto del fuego, que las cajas negras, que están preparadas para eso. Digamos, depende lo que haya en esas imágenes, pero que aparezcan las bóvedas del edificio 6 vacías, también
la inferencia de un autoatentado,
digamos,
una liberación de zona.
Claro, por lo que yo he leído, y se lo preguntamos, ya que vamos redondeando esta entrevista, a Kurt, Kurt, ¿estás más de acuerdo o te parece más sólida la teoría de que el atentado no fue realizado por el gobierno estadounidense, pero sí que tenía información de que iba a suceder y que no hizo nada? Eso es lo que yo leí, y te quería preguntar si es esa tu posición finalmente sobre lo que pasó el 11 de septiembre.
Al principio es como una evolución. Las primeras días yo fui como todos los norteamericanos, y yo creo la versión inicialmente oficial. Los primeros días ellos pusieron Al-Qaeda como
los autores.
Pero después lentamente yo empecé a pensar que, por supuesto, ellos sabían y dejarán la cosa para pasar. Pero ahora me cambió un poco más y ahora estoy en la posición para decir que están involucradas. El nivel que ellos estuvieron involucradas en los atentados, eso yo no tengo una... Yo tengo algunas ideas, pero no estoy estudiando, pero hay mucha gente que piensa que estuvo un atentado. Pero ahora, para mí, estoy en posición para decirte que no solamente ellos sabían, pero ellos ayudaron también.
Es bueno decir que este episodio desató la guerra, la cruzada de Bush contra el terrorismo islámico, terrorismo entre comillas, sí. Que ya ha generado entre Afganistán, Irak y el sur del Líbano más de 1 millón de muertos, ¿no? Sí. Este ha sido el pretexto para una catástrofe guerrerista sin precedentes y para el saqueo de países como Irak, donde hoy hay empresas como Halliburton, u otras, la Exxon, que están allí haciendo pingües negocios mientras los Estados Unidos mantienen más de 30 bases militares y siguen ocupando militarmente el país, ¿no?
Sí. Las razones que se dieron para atacar Irak fueron fraudulentas. Los documentos de inteligencia que fueron presentados como evidencia fueron fabricados de forma deliberada. Y no había armas de destrucción masiva, y no había lazos entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden o Al-Qaeda. Y también todos sabemos que las autoridades norteamericanas han tratado de engañarnos acerca de la existencia de las cárceles clandestinas alrededor del mundo, y la tortura de prisioneros y cosas así. El gobierno de los Estados Unidos mintió y violó leyes internacionales, pero no es la primera vez, decís antes, que el Pearl Harbor fue buen conocido antes del ataque. El Lusitania de empezó norteamericana entrar la guerra segunda mundial, el incidente en el Golfo de Tonkin, todo fue si no preconocido, si fueron planeado por el gobierno. ¿Y para qué? Para entrar en una guerra. Guerra es muy profitable por los empresas quien capitalizar
ganancia, ¿no? Sí. Es muy rentable.
Sí, y es interesante también que la familia Bush es siempre cerca de estas cosas.
Se habla siempre del famoso complejo militar-industrial de los Estados Unidos como el locomotor de la economía, ¿no?
Empezando con Prescott Bush, que era un bancario que financió los dos lados en la Guerra Segunda Mundial. Y próxima fue George Bush padre, que fue inicialmente involucrada en la CIA, el jefe de la CIA durante la dictadura, y también muy cerca de las empresas de petróleo y de la máquina
militar.
Uh-huh. Y George Bush hijo también, con sus conexiones con Halliburton de Dick Cheney, que Halliburton no solamente construye las cosas para destruir, pero también hace las cosas para reconstruir después.
Las dos partes del negocio.
Sí, entonces es muy buena para ellos. También no solamente es dinero, uh-huh. es después el 11 de septiembre, mira cómo cambió el mundo, las políticas y las relaciones geopolíticas. La resulta de los ataques en el World Trade Center fue que se pueden tomar derechos de gente, que se pueden espiar en gente, que se pueden controlar gente.
La famosa acta patriota.
Sí.
The Patriot Act.
Sí, sí, que es casi fascista, en mi opinión. Y es ahora, por ejemplo, en países europeano y norteamericano, las autoridades están usando estas políticas contra manifestantes
antiglobalización.
No terroristas,
claro.
Manifestantes, gente con opiniones no oficial, y es una, para mí es una manera para abrir un camino para hacer el mismo cosa otra vez y otra vez y otra.
Kurt,
vez.
Estuviste hablando mucho del último gobierno de George Bush, y lo que te quería preguntar ahora es qué cambios notás con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca.
Como yo siempre digo, es la cultura, la política del gobierno de los Estados Unidos es controlada por cosas más altas que la presidencia, y es como una tren. El conductor puede cambiar, pero los vías determinan siempre el mismo camino. Yo tenía mi esperanza con Obama para la cultura de Estados Unidos, que ellos elegirán una presidente no conectada con el complejo militar. Pero la primera cosa que yo noto es que él dijo que él es feliz con la resulta de la investigación de 9-11, y también su avisor económico es un miembro de esta Sociedad Skull and Bones de Yale, el mismo sociedad que de todos los Bushes y todos los gente de poder.
Kurt, para ir cerrando este reportaje, ¿cuál es tu situación legal hoy? ¿Qué pasos restan? ¿Qué papel le cabe a la Corte Suprema de Justicia de Argentina?
Eso es la tarea de Paola también.
Él en este momento tiene el estatus de refugiado provisorio, es decir, cada 3 meses nosotros tenemos que ir y renovar este estatus. Viene siendo de esta manera por los últimos 4 años, más de 4 años. O sea, la situación es de incertidumbre, porque un día podemos ir a renovarlo y nos pueden denegar el refugio, y entonces hay que entrar en apelaciones y en una serie de instancias administrativas, y eventualmente pueden ser judiciales. Por otro lado, si bien el doctor Rafecas rechazó la extradición, la Embajada de los Estados Unidos realizó la apelación correspondiente. En aquel momento la Corte Suprema no concede la extradición. Entonces, había una nota verbal sobre la que el juez se tendría que volver a referir. El juez vuelve a analizar el caso y nuevamente, con mucho énfasis y con gran cantidad de presentaciones de los organismos de derechos humanos, se rechaza por segunda vez la extradición. Entonces, volvemos nuevamente a la Corte Suprema. Entonces, en este momento estamos en este limbo absoluto, donde si bien no tiene una protección definitiva por el refugio, a pesar de que tenemos informes brillantes elaborados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, firmadas por el doctor Duhalde en su momento.
Duhalde el bueno.
Sí. En su momento también ratificado esto por el contador Aníbal Fernández cuando estaba al frente del Ministerio del Interior. Pero bueno, todo esto al CEPARE, que es un comité en teoría independiente, aún no le ha alcanzado. Y a la vez esto, en cierto sentido, traba la situación en la Corte. La Corte no decide porque la decisión del refugio, digamos, precede, es superior. Entonces, hasta que no haya una decisión del refugio, no tenemos una decisión en la Corte.
17:04, nos queda la última media hora para sacar conclusiones y las últimas precisiones de esta historia que la hemos desarrollado en este tiempo. Estamos en Cooperativa M740 para todo el país.
Cadena Cooperativa, radio que se siente. Nos escuchas porque te escuchamos. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10.000 pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. San Justo, Monseñor Marcón, 3278. Teléfono 44-41-3714. 44-41-3714. Domingo 9 de agosto, 17:30 horas. No hacemos falta. Especial sobre medios de comunicación. ¿Cómo son las reglas de juego en otros países? Los límites entre la regulación estatal y la libertad de prensa. Panelistas invitados: Pedro Brieger, Adriana Amado Suárez, Carlos Mangone, Ricardo Horvat, Martín Becerra, Andrés Alessandro. Conducción: Gabriel Levinas. Revista 2010, una revista para pensar la Argentina del Bicentenario. Revista 2010, movimientos sociales, derechos humanos, América Latina, energía, sociedad, cine y cultura. Pedila en tu kiosco. Transmite Cooperativa.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios de flor.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Tardes, Leo, Luis, la verdad que yo pensé que pasaba en las películas y en las novelas, y estoy agradecida por vivir en la Argentina, con un montón de cosas que nos pasan en la Argentina, pero esta Argentina es divina. Un besito, Ángela de Piñeiro.
Luisito, no lo nombré más a Grondona. Fíjate que cuando tiré la cadena, ese tipo siempre queda flor de agua y no sale, ¿eh? Tirá otra vez, a ver si se va.
Sí, este es un mensaje de Rodolfo de Belgrano. Bueno, ante todo, un homenaje por la valentía de este periodista que están reporteando ustedes y su esposa. La sugerencia sería, entre tanto ustedes urden y organizan la exposición teatral de estos elementos, ¿no se pueden subir los más significativos o tratar de subirlos a YouTube y dar la dirección o la etiqueta con que la suben a YouTube? Es un intento, si es que YouTube les permite publicar esto.
Don Adrián, don Luis, ya que estamos, por el voto infame de un envidioso y oscuro actor, Leonardo Fallo no es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Víctor Hugo Morales, sí. ¿Qué me dice? ¿Serán por Monsanto, los Bopartel, los agroquímicos, la rural y todo, la campaña que hacen las 24 horas del día, más ahora que no está Alejandro Apo.
Sí, buenas tardes, María de Lugano habla. Quiero saber una duda que siempre tuve. ¿Cómo es posible haber obtenido inmediatamente todas esas fotos que durante los hechos se transmitían por televisión a todo el mundo? ¿Es natural que en Estados Unidos los grandes edificios estén constantemente fotografiados? Muchas gracias, María de Lugano.
Muchas gracias al señor Kurt y a su esposa por sus expresiones tan claras y tan contundentes a la vez. También a la radio. Esto de burra a esos que piensan que los Yankees son campeones en todo. Linda de vuelo.
Ayer fue Bush, hoy Obama. Y Obama para mí es el mismo perro con distinto color. El otro era un perro blanco.
Sí, de nuevo, Leonardo de Wild, de Cooperativa. ¿Le podría hacer una pregunta si sabían lo del huracán Katrina con los radares que tenían y por qué desafirmaron la ayuda y en qué estado quedó toda la construcción de la zona de los negros, digamos, de Estados Unidos? Si puede ser, ¿no? Si no está fuera de contexto, pero podríamos aprovechar a Kurt que está en este momento hablando de diversos temas. Gracias, querido. Buen programa.
5252-0740, el teléfono para que usted deje su mensaje. Norma de Flores dice que cuanto más cuente Kurt sobre lo que le pasó, más protegido va a estar. Ariel de Devoto, entre las víctimas hubo niños y también quiere saber si la mayoría eran inmigrantes.
No, continuamos un poquito con el...
Cerrar este tema...
con el relato. Bueno, contestémosle a los oyentes, ¿no?
If you know if in the victims was childs are was immigrants too, if they were in the victims, the almost 3,000 victims at World Trade Center.
Lo siento, yo no sé, no sé. No, yo no sé. Cuando encontraron restos de gente en Ground Zero, es difícil para hablar, pero cuando encontraron un bombero o policía, fue un grande momento de silencio y mucho respeto, pero gente no identificado, gente común, fue ellos pusieron en una bolsa negra y ya están sin ceremonia, pero siempre los cuerpos, la mayoría de ellos pareció no humano, son más como una blanket, how do you say?
una
manta cubierto con lodo que otra cosa. Una vez yo vi una maniquí dentro de un shopping y me asustó más que los cuerpos, porque estaba la única cosa que pareció como un cuerpo, pareció como un cuerpo más que los cuerpos de verdad. Y
más parecido a los cuerpos.
Sí, sí. Pero yo no sé cuánto inmigrantes, cuántos niños era.
Sí, lo que decíamos que, bueno, están contestadas algunas de las preguntas. Insistimos que hay muchas preguntas, todos tenemos muchas preguntas, el tiempo del programa es largo, pero sería bueno ir cerrando también la historia.
Bueno, un detalle técnico. Más que fotos son videos. Sí. No hay fotos, hay videos sobre todo. Hay las dos cosas.
Sí.
pero sobre todo aquí lo que es interesante son los videos, ¿no? Que es lo que desvela a la CIA y a los organismos de inteligencia.
Sí, yo tengo como 500, 600 fotos muy buenas, muy muy alta definición del Ground Zero, y también tengo como 25, 29 cassettes de grabación del Ground Zero.
Un oyente de Kurt preguntó qué pasó con Jim, el otro camarógrafo.
La última noticia que yo tengo es que él sigue con el gobierno y él no habla de este tema. Tampoco muchísimas otras funcionarios del gobierno habla de eso. Recién también yo leí que las familiares de las víctimas tenían una oferta del gobierno de Estados Unidos para un grande pagamiento de dinero por cada familia. De
una indemnización.
Sí. Uno de los más grandes conocido, y en el clausura era una sección que dicen que no se pueden hablar de este tema más. Entonces hay muchas maneras para poner silencio en este tema, y también sabemos que en la guerra contra Irak y Afganistán los medios fueron manipulados, y algunos periodistas también tenía que firmar contratos con los militares que limitaban lo que podían reportar, y algunos reporteros fueron sobornados por el gobierno para que escribieran artículos favorables a la administración. Entonces es difícil para gente testigos para hablar sin peligro de presión, de peligro de perder su credibilidad, de perder su libertad, perder posición como ser humano en los medios, ¿entendés?
Kurt, sobre tu vida aquí en Buenos Aires, veo que andan con dos celulares. Paula hace un momento estaba cambiando los chips para ver si se podía comunicar. Y también en el libro aparece una foto en la que una persona te está observando. Hay una foto que hizo Paula, que está Kurt en primer plano y alguien detrás de unos arbustos, ¿no? Como en algunas películas hasta parece medio ridículo, mirándolo a Kurt.
El inspector Gatcher, parece. Sí. Sí.
De alguna manera ustedes se sienten perseguidos, digo, es el título de tu libro, ¿no? Pero, y si es así, contanos qué situaciones cotidianas o sospechosas...
¿Cómo vivir con esa idea, no?
Claro, están padeciendo.
Bueno, lo de la foto es así. Nosotros, al poquito tiempo de que a Kurt lo habían liberado, es muy difícil trabajar y mantenerse económicamente en estas condiciones. Todo se hace más difícil porque hay que tener unas medidas de seguridad y protección que son costosas. Volver a casa temprano, tratar de no tomar colectivos cuando ya se hace oscuro. O sea, es mucho más que lo que hace la gente normal, porque nuestro enemigo es mucho más grande y mucho más poderoso. El tema de los teléfonos, por ejemplo, yo estaba intentando llamar para ver las nenas, nuestras hijas, qué estaban haciendo en este momento, y sabemos que con el teléfono de casa siempre ha habido problemas y han sucedido cosas extrañas que, desilvanando, llegamos a la conclusión de que ha sido a través del teléfono, saber lugares donde estamos, cómo llegamos a ciertos lugares, a determinadas reuniones. Y es muy difícil vivir porque de esta manera tenés como cada día vos te despertás y como dice Kurt, es un día maravilloso, hay sol, aprendes a valorar mucho cada momento. Pero particularmente para él está siempre la pregunta de recurrente de qué van a hacer hoy, cómo van a tratar hoy de llevarme.
Kurt, ¿y qué idea, después de todo este derrotero que contás de esta historia, qué idea tenés de tu país?
La verdad, ahora, en mi opinión, ahora eso es mi país, y es el país de mis hijas, es el país de Paola, y por supuesto yo no voy a dejar ellos en ninguna manera. Ellos están de Argentina, entonces yo estoy de Argentina. Pero mi país... Me sentí yo abandonado por ellos. Yo tengo mis amigos, yo tengo mis compañeros de trabajo muy cerca, tengo mi familia y tengo mis memorias, pero ahora es como... Si en mi vida yo no volver, está bien para mí, porque ahora tengo un hogar acá.
Tenés tu familia de origen en Estados Unidos, tu papá, tu mamá, tenés sí. Hermanos, ¿cómo es tu familia? ¿Qué sabes de ellos?
Ellos visitaron a nosotros, mis padres y mi hermana recién, para ver las nenas. Y tenía amigos también, amigos comunes, no amigos del gobierno. Y es necesario mantener una conexión, que ellos se pueden hablar con Scarlett y Natasha, porque solo dos veces ellos vi sus nietas, y por ejemplo mi hermano nunca vi sus sobrinas. Entonces es necesario para poner en contacto telefónicamente y así, pero es difícil.
¿Quién te ayudó en la Argentina? ¿Quiénes te ayudaron en la Argentina?
Ah.
Nombre y apellido. Sé que hay mucha gente que te dio una mano.
Sí, sí.
Okay.
Los organismos de derechos humanos, por ejemplo.
Sí, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, asimismo el CELS, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Programa Nacional Antiimpunidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que nos ha recibido bueno, en el momento que estaba a su cargo el señor diputado Remo Carlotto. También nos apoya NISCOR de España y Ginebra, organizaciones internacionales como REPRIEV del Reino Unido, que son especialistas en esta clase de temas. Y en un comienzo también nos ayudó en la coordinación de todo esto Amnesty Internacional. Nos ha dado siempre consejos invalorables la señora Gladys Cabezas, como ya lo hemos dicho, para ayudarnos a articular el contacto con los distintos investigadores, ha sido muy importante el doctor Oscar Abudarabini. Y después tenemos nuestros abogados, que son más que abogados, son hermanos, son consejeros, bueno, como es el doctor Adrián Albor, el doctor Leandro Moscovich, el doctor Cristian Pérez Solís, o sea, es muchísima la gente, ¿no? El doctor Daniel Usal también, porque es estamos peleando contra Estados Unidos y nosotros somos una familia pequeña acá en Argentina contra una superpotencia. Esa es la realidad. Entonces, si no es por todas las redes que ha tejido toda esta gente, nosotros hoy no estaríamos acá. Como gracias a su ayuda nosotros pudimos hablar con el ministro Randazzo. O sea, son cosas que son invalorables y que siempre las vamos a recordar, porque si no, simplemente no estaríamos acá hoy.
Bueno, queda entre nosotros un pacto de que para los próximos días vamos a producir un evento nacional, internacional, para que el mundo pueda ver estas imágenes.
Bueno.
¿Estamos?
Hacemos, sí.
Y para que la historia sea contada una vez más, ¿no? Y no acallada. Sí.
Martín, es tu última pregunta del día.
La última pregunta, creo que es una historia que ya nos va a volver a encontrar, como dice Luis, en ese evento, para poder ver las imágenes allí en vivo. Leía también que planteabas que vas a extrañar mucho no poder regresar a las montañas de Colorado, al estado del que vos, en el que vos vivís. Digo, ¿qué opinión te merece que tu país solamente te reclame para juzgarte, pero si no, posiblemente nunca más puedas volver a territorio norteamericano?
Sí, pero hay montañas muy lindas acá. una cosa quiero decir es que el 9-11 abrió una guerra contra terrorismo, y la guerra contra terrorismo resultó en cambios geopolítico mundial. Y sí, terrorismo es un peligro y gente muere, pero también millones de gente morirán por desnutrición, millones de gente morirán por agua sucia. Pero ¿dónde está esta guerra contra malnutrición? ¿Dónde está la guerra contra agua sucia? No hay, porque no hay beneficio geopolíticamente, obviamente.
Yo, Kurt, solamente como palabras finales, más que una pregunta, es algunas consideraciones y sentirnos contentos que por medio de esta radio tengas el cariño de la gente, que se amplíe esta historia, que sepas que hay gente del otro lado que valora lo que hiciste, lo que te sucedió, más allá de ser una víctima de lo que pasó, una más, y que sepas que también del otro lado, fuera de Estados Unidos, hay muchísimas víctimas que día a día son sometidas por la política norteamericana, esto hay que decirlo. Así que creo que sepas que estás acompañado por mucha gente. A los dos, ¿no?
Gracias.
Luis, yo agradecerles a todos, en especial a los Sonnenfeld, a Adrián, a Leo, muy especialmente a Martín Piqué, y recomendar el libro El Perseguido, de Editorial Planeta, que vio, que sabe. Un agente norteamericano revela la verdad del 11 de septiembre y las razones de su exilio y persecución en Buenos Aires. Particularmente te agradezco la dedicatoria del libro, Kurt, y creo que todos los que escuchamos esto no podemos de aquí en más permanecer indiferentes. Al contrario, tenemos que comprometernos con la verdad en un mundo que hoy se ve a partir de este episodio amenazado por la guerra, por la violencia. 1 millón de muertos en Medio Oriente a partir de este episodio, ¿no? Y creo que mostrarle al mundo lo que pasó, de alguna manera, es nuestro compromiso con la paz.
Kurt, lo que quieras decirle a todos aquellos argentinos que te están escuchando, no solo aquí en Buenos Aires, sino en todo el país. Vos y tu esposa tienen el micrófono.
Gracias a ustedes acá, gracias a todos argentinos y gracias a Dios para Paola. Y fue un honor para estar aquí hoy. Gracias.
Gracias a todos por permitir expresarnos con absoluta libertad, y que es algo poco común, Hay muchos medios que han estado junto a nosotros, pero ustedes nos han dado la libertad absoluta de decir todo lo que necesitábamos decir. Gracias, muchísimas gracias.
Y gracias a todos los que estuvieron desde el otro lado, gracias a los oyentes. Y bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 14:30. Gracias a Pablo Malicia en la producción, a Sebastián Alberio. Gracias a todos.